Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 en punto de la noche. Increíble, Joseba. Son las 12 en punto de la noche. Una hora menos.
Todos los días a las 12 en punto son las 12.
Una hora menos en Canarias. Arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. El Tertulión está incluido en Tiempo de Juego. Y el director de Tiempo de Juego tiene que hacer de notario.
El saque de honor.
Efectivamente, el saque de honor, y tiene que hacer de notario de todo lo que aquí ocurra en la próxima hora y media. Aunque les voy a decir una cosa, el Tertulión ya no es lo que era. Es decir, ahora ya llevamos una temporada muy buena después del toque que nos metieron aquí. Ya digamos que hemos aprendido de nuestros errores y podemos decir que hemos acabado bastante bien la temporada. Hemos pasado por alguna crisis, pero hemos acabado bastante bien la temporada. Paco González, hola, muy buenas.
Hola, Juanma. Me voy a la grada ya.
¿Te vas a...? No. Ahora voy a preguntar a todo el mundo por el calor.
¿Qué calor?
El calor que hay en... No, claro, el calor que hay en España. Joseba, ¿cuántos grados has visto tú hoy?
Hoy he venido de Pedro Muñoz de La Mancha, he salido con 41 grados y nos hemos hecho un ejercicio de ver dónde estaba el récord desde Pedro Muñoz hasta Madrid. El récord estaba en Aranjuez, a las 7 y media de la tarde, 46 grados y medio.
46 y medio. Paco González, que es... una persona de sangre fría, pero realmente con ese problema médico, es decir, diagnosticado. Tiene la sangre a una temperatura más baja que los humanos, es como si fuera un reptil. Está encantado de la vida.
O sea, de hecho, me estorba el aire acondicionado nada más. No, lo digo en serio, no es presumir tontamente.
Sí. Bueno, yo me acuerdo que... Está con una chaqueta.
Con una chaqueta.
Está con una chaqueta.
Con una chaqueta de North Face. O sea, no se van a pensar ustedes que está con una chaqueta, con una sudaderita barata. No.
Estuve en Las Vegas y pillamos una ola de calor de 44 grados. Sí. La única vez que estaba en mi vida allí. Y me encontré con Montero, un amigo de todos nosotros, un español, pero casualmente por allí. Y claro, me vio con un plumas. Y dice, ¿pero qué hace? El aire acondicionado. Entonces yo iba con mis plumitas por Las Vegas. Y ya cuando salía al exterior, tampoco me lo quitaba, porque como no me daba mucho calor, pues digo, ya sigo.
De verdad, estos días no has sentido calor en Madrid en ningún momento.
Yo duermo arropado.
¿Duermes arropado?
Con un acelerón.
¿Pero en tu casa no se pone el aire acondicionado en ningún momento?
Sí. Y mi mujer abre la ventana y de todo.
Mi mujer abre la ventana, lo dice como si fuera...
Es que es muy calurosa y yo todo lo contrario.
Vale. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Pues mira, muy buenas. Aquí estoy, 25 grados de temperatura. Qué maravilla. Aquí en la puerta del hotel. Yo soy de los de Paco. Yo no tengo calor casi nunca. Yo hoy he venido en el AVE con mi sudadera puesta porque tengo frío en el AVE.
Yo eso lo entiendo, ¿eh? Si el AVE es especialmente frío con el aire.
Bueno, el AVE y cualquier hotel en el que entres, y los aviones. Sí. Entonces, por ejemplo, yo hoy podíamos estar ahí dentro del hotel haciendo el programa y lo estamos haciendo aquí fuera, en una terraza, porque aquí se está en la gloria, hace calor. ¿Qué es lo que tiene que hacer en estos meses? Mucho calor tiene que hacer, hombre.
Vale. Esto para vosotros, ¿eh? Pero hay gente a la que el calor le aplatana y le deja totalmente...
Que se vaya al Polo Norte y viva la gloria.
No, hombre, no. No. Vamos a aceptar a todo el mundo, ¿no? O sea, tendrán el mismo derecho a vivir en España los que el calor le aplatane que tú.
Escúchame, por supuesto, pero como el año dura 12 meses...
Sí.
Yo hay 3 meses que lo paso muy mal, que es cuando hace frío, y tengo el mismo derecho a pasarlo muy bien cuando llega este...
Perfecto, pero no te mandamos que vayas a vivir al Sáhara.
Pero no haces estas rondas cuando llega enero.
Sí, con el frío y con la nieve anda que no hacemos rondas.
No, pero la ronda está, vete al Caribe, no haces estas rondas. Vale. Estas las haces ahora que hace calor.
Que aproveche la gente...
¿Qué va a haber en junio, julio y agosto? Pues calor.
No, esto es demasiado.
La gente calurosa que aproveche y visite Tineo. Claro. Tengo a mi madre allí y lleva lloviendo 3 días. O
sea. Vale, Tineo en Asturias. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Buenas noches, querido.
¿Eres pro calor o anti calor?
No, era mucho más anti antes.
Ahora lo llevas mejor, lo llevas mejor.
Ahora lo llevo mejor, sí, la verdad es que sí.
Vale, perfecto. ¿Tú dónde estás, en Menorca?
Querido, 30 graditos de máxima, 21 de mínima. Nada, magnífico.
Eso es una maravilla, ¿ves?
El
paraíso. Eso es maravilloso. Miguel Rico, Barcelona, hola.
Buenas noches, familia.
¿Pro calor o anticalor?
No sé, chico, yo es que crecí en Lleida, que hay invierno siberiano, luego verano.
Sahariano.
Y luego infierno. Por lo tanto, no soy ni de mucho frío ni de mucho calor. Ya antes, de jovencito, pasaba calor y ahora en Barcelona sudo.
Claro, es muy húmedo. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Tú cómo eres?
Bueno, a mí me gusta el calor, pero a ver, pero tampoco me encuentro mal en invierno, ¿no? No tengo... A ver, encuentro que el calor tiene más remedio que el invierno, que el frío.
Vale. Palomar, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Yo pro calor, entre frío y calor, pro calor. Yo creo que el calor que te sacude bien es el húmedo, el de la humedad, el de Barcelona precisamente, o Valencia si está Santi por ahí. Pero luego, como todo, te adaptas, ¿eh? Yo creo que el bofetón son los dos, tres primeros días y luego sin problemas.
Cañizares, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú eres de calor. Siendo...
A ver, yo lo que he notado...
Sí.
Bueno, si tengo que elegir entre calor o frío, prefiero calor, sinceramente. Pero lo que he notado es la cada vez menos tolerancia a las temperaturas extremas con el paso de los años. Es decir,
¿dices por tu parte?
Por mi parte, claro, sí, evidentemente.
Sí, sí. No, pensé que decía que hablabas en nombre de la sociedad en general.
No. Ya, yo no.
Vale.
Dios me libre. O sea, como que antes soportaba mejor el frío y soportaba también mejor el calor, pero ahora ya no. Pero de todas formas, yo, la verdad que he estado el fin de semana en la finca y ha hecho calor, había 33, 34 grados de calor, que eso en el monte es mucho, pero como tengo una piscina así muy pequeñita, no me ha importado. Y luego por la noche, 15 grados, o sea, no podía ser, tenías que salir abrigado.
Eso es una maravilla. Albelda, hola David.
Muy buenas a todos.
También eres de calor.
Sí, yo sí.
Sois todos,
sí.
Claro.
A mí me gustan, sí.
Claro, es que no hay ninguno del norte en la tertulia. No hay nadie del norte.
Mi sangre es del norte, pero nacionalizado gaditano.
Pero es que hay una cosa, que aquí hay mucho Mediterráneo, entre los que me cuento, y en el Mediterráneo no hace frío.
Ya.
En el Mediterráneo hace fresquito. En el peor de los casos...
Mediterráneo en invierno no hace frío.
15 días de frío.
Muy poco, muy poco. Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Extremeño, pues imagínense.
Sí, yo soy de Badajoz, estoy esperando que llegue el calorcito a Madrid, que todavía no ha llegado.
Todavía no ha llegado.
Claro, yo estoy esperando porque esto
estás
es
todavía
primavera...
esperando a sacar la ropa de verano, ¿no?
Exacto, esto es una primavera de entretiempo. Yo allí en Badajoz inventamos el calor de verdad y ahora además cuando hablo con... mis familiares allí, pues ahora está empezando con 40, 42, una cosa.
Vale, poco a poco.
Aperitivos.
Claro. Siro López, hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas.
Yo llevo bien las dos cosas. Me gusta más el calor, pero llevo bastante bien las dos cosas. Como nací en Galicia, me crié en Barcelona y esto soy un raro avis, entonces... llevo bastante bien las dos, pero prefiero el calor.
Vale, vale. Tú vas al sol que más caliente.
Correcto.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad.
Bueno, además... Pedrito, tú eres de calor también, ¿eh? A ti se te ve bien con el calor. Pero no, porque luego en vacaciones tiras para arriba, ¿eh?
Sí, ¿tira? No. Pero vamos, quiero decir, el ser humano entre 45 grados y 5 bajo cero está más o menos bien, ¿no?
No. ¿Cómo? Yo con 5 bajo cero no.
Sí, pero 5 bajo cero es soportable. Y 45 grados también, soportable, ¿no?
Bueno, no lo sé.
Yo estos días no estoy pasando mucho calor en Madrid. No siento el calor todavía.
Yo estaba a menos 25.
Estaba
a menos 25.
Pues menos 25 sales y te da un pasmo ya, ¿no?
No.
Vi el otro día una foto. Mira, en un viaje de los 80 a Alemania y 7 bajo cero en Stuttgart era en concreto. Yo llevaba unos castellanitos y unos calcetinitos.
Ostras.
Pero yo me moría de frío, ¿eh?
Sí.
Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo no lo toleraría. Ahora llevaría botas, los pololos largos que me enseñó Lama.
Ahora mismo no pones unos castellanos ni en una boda. O sea no. Que no. Joseba, ¿tú qué?
Frío.
Frío.
El frío se puede combatir, el calor no.
¿Cómo que el calor
eso
no?
¿Cómo que el calor no?
Tú vas por la calle con 10 bajo cero y te pones un abrigo, unos plumas y lo combates. Si vas con 45 grados positivos, dime cómo
Joseba,
lo combates.
Vete a ver un partido de tu niño, de tu sobrino, durante 2 horas a 2 grados, bueno, no pues, a 7
pues,
bajo
pues,
cero.
Pues vete a verlo a 45 grados.
Y cuando estés 2 horas, ya me dices si se puede combatir.
Oye, perdona, si yo combato mejor el frío que el calor, os tengo que pedir disculpas por ello, porque
sí,
lo hago, ¿eh?
¿Ves?
Pido
¿ves?
Perdón.
De repente uno del norte y nos están pisando, Joseba.
Es que
no
respetan que tú no mejor el frío que el calor, qué gente esta.
Tenemos que hacernos fuertes, sí señor. Bueno, pues aquí estamos en el tertulión, tertulión de ola de calor. Ha jugado la selección en Málaga, ha ganado, somos líderes de grupo, todo va bien. Y
no dabais un duro por este
equipo.
Bueno,
pero una cosa, ¿de dónde sacáis esa
beligerancia
hacia España?
Si es por picar, es por...
No, es que había antes mensajes de oyentes y tal, que si...
Sí.
No, una cosa son lo que decís vosotros y otra cosa es la gente, lo que dice en la calle. Pero si yo no veo tantos palos a la selección española.
La gente en la calle además dice poco, últimamente.
No, eso es verdad. O sea, la gente dice más bien poco. Hoy en Málaga, genial la entrada. Lama, he flipado cómo estaba el campo. O sea, lleno y todos de rojo. O sea, era una grada roja entera, qué bien.
Bueno, además, fíjate el espectáculo donde estaba, que en el campo caben 30.000 y había casi 31.000. que esto es lo más grande que yo he visto en mi vida. Estaban por encima del aforo de toda la gente que se ha colado, entre los que nos encontramos nosotros. O sea, ha sido algo alucinante. O sea, Verara, la afición de Málaga, de Andalucía, disfruta con la selección. Tú, la imagen esa que decíais del campo de la Rosaleda, que todos sus asientos son azules y era teñido de rojo, porque es que iba todo el mundo con una camiseta roja.
Sí, sí.
Pues de la España de los 60.
Pero no la regalaban en la puerta ni nada, ¿no?
No. Vale, no. Vale, todo vale. El mundo con su camiseta roja. En la puerta te regalaban alguna bandera, pero la gente iba con su camiseta roja y
es que,
tan contento.
Te voy a decir una cosa. Luego esto, cuando lo hacen los holandeses, que está todo de naranja, flipamos.
Decimos, mola mucho,
¿qué,
es verdad.
¿Qué pasada la afición de Holanda, todos de naranja? Pues muy bien Málaga hoy, todos de rojo. Muy bien Málaga.
Muy bien.
Sobre este asunto, sobre el tema de si hay optimismo o muchas críticas en torno al equipo y todo eso, se le ha preguntado a Luis Enrique y ha dicho esto.
Jugar con esto es mucho más fácil. Hoy nos han apoyado, incluso cuando hemos tenido alguna intervención de Unai Simón que nos ha salvado, y para eso están los porteros, para salvarnos, ¿eh? Siempre dominamos al rival y generamos muchas ocasiones. Hoy en esa primera parte pues ha tenido que salvarnos Unai, pues para eso está Unai Simón, para eso es un gran portero de alto nivel, para ayudarnos cuando lo necesitamos. Y la afición ha estado soberbia desde el inicio, dándonos su apoyo. Es un gusto jugar así, camisetas rojas y banderas españolas por todos lados. Y si vosotros os sumáis, pues maravilloso, pero yo no lo puedo controlar. Para nosotros es mucho más fácil jugar así, con una corriente de ilusión. Y repito, mirad a las demás selecciones, esas que han ganado títulos recientemente. Miradlas, mirad sus resultados, para que veáis la igualdad que impera en el fútbol europeo. Nosotros no vamos a ser una excepción. Y aún así estamos donde estamos.
Cuando le decía, si vosotros sumáis, pues fantástico, pero no lo puedo controlar, se refería a los medios de comunicación.
Sí, bueno, sí, claro, pregunta de Miguelito.
Pregunta de Miguelito. Efectivamente, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Es que yo ayer me quedé con la duda, porque vi que muchas ruedas de prensa llevaban ese título, interesa generar dudas, y yo le he preguntado hoy, bueno, si esas dudas se refería a los medios de comunicación y si no interesa más,
sí, hombre, claro,
vender ilusión a vender dudas, porque sí, yo creo que sí.
Pero es que él dice que los medios de comunicación no están vendiendo ilusión, que venden más dudas.
Es que lo ha dicho siempre, es que lleva meses así.
Siempre. Él conecta mucho mejor con la gente que con los periodistas, es así.
Y bueno, conecta mucho mejor porque no le pregunta a la gente.
Bueno, no, pero la que gente no le critica.
Yo creo que el nivel de aceptación que puede tener entre el público Luis Enrique es muy, muy superior al que tiene entre los medios de comunicación. Muy superior.
Hasta que el público fuera a la rueda de prensa. Porque es que, aunque pongamos que toda la prensa española nos convertimos de repente en unos forofos de la selección y creamos un clima favorable, Luis Enrique se quejaría, porque es una actitud suya ya, le viene de serie el enfrentamiento, sobre todo con el periodismo, con
sí,
una gran parte del periodismo,
le encanta,
eso lo tiene, efectivamente, es que además lo domina, le encanta, juega casi siempre a favor,
utiliza,
porque tienes la palabra, lo utiliza,
pero
y demás
es que luego
si gana te lo restriega y si pierde, bueno, pues te lo puede justificar.
Varias maneras de ver el fútbol, el baloncesto, el tenis, cualquier deporte individual o colectivo. Una cosa es verlo con ojos de aficionado y otra es verla desde el plano crítico que nos toca estar a nosotros. Todos podemos entender que lo mejor es el resultado y que tu trabajo como aficionado a lo mejor exclusivamente es ver que tu equipo, sea el que sea, gana el partido. Con ojos críticos hay que hacer veces hincapié en otras cosas que pueden molestar a los seleccionadores, a los jugadores y incluso al público. Pero bueno, el partido, fíjate cómo habrá sido que hemos empezado hablando del tiempo.
Bueno,
pero ¿qué es crear dudas? Yo lo que me planteo, ¿qué es crear dudas?
Yo creo que es simplemente criticar algunos aspectos del juego de España.
Pero Juanma, crear dudas, más dudas que se crea desde el mes de septiembre con el Real Madrid y acaba siendo campeón de Europa.
Primero,
y no veo,
Juanma,
que Ancelotti ni ninguno se vaya diciendo que se hay creando dudas.
Porque son estilos distintos.
Juanma,
¿por qué es crear dudas? Decir lo que hay.
En
decir,
el caso también,
España jugó bien estos cuatro partidos. Yo soy de los que digo desde el primer día que es imposible jugar bien con continuidad, bla, 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 a 10 de julio.
En el caso de Luis
Enrique,
no
es posible.
En el caso de Luis
Enrique. ¿Dónde está el asunto? No se puede opinar.
¿Podéis hablar? Perdón, Emilio, ¿puedes dejar terminar a Guas?
Ya está.
Termina. A ver, ahora, Emilio, tú, ahora tú. Emilio.
Sí, ya sé que el otro día le dijiste a un amigo mío en un aeropuerto, a veces lo mataría y todo.
Sí, lo dije. Sí. Un compañero, un periodista del diario de Mallorca.
No dijo a veces, dijo todos los días.
Todos los días,
a mí es lo que me dicen.
No, lo que iba a decir es que tú hablas de que la crítica sobre cómo juega la selección. No, no. La crítica empieza por la selección misma de los futbolistas. Ahí es donde él ya empieza a no admitir que a algunos les guste otros futbolistas que no van, ¿no? Entonces,
inevitable, por otra parte, ¿no?
Inevitable, pero es que Juan me ha dicho no. ¿Cómo juega la selección? No, ¿cómo juega la selección? No. La crítica ya empieza por los que escoge.
Pero eso lo han tenido todos los seleccionadores. Todos.
Yo he querido
interrumpir a Tomás diciendo que empieza por ahí. Vale, empieza por ahí.
Si me permite, una lanza en favor de Luis Enrique. Su personalidad, efectivamente, hace que sea poco tolerante a la crítica y hace que siempre esté de uñas. Bueno,
¿y eso te parece bien?
Con ¿no? el periodismo en general.
A mí me la bufa.
No, es que me parece bien. Eso es su personalidad. Ahora, eso de que yo lo que ha dicho Roberto, por ejemplo, estoy de acuerdo con él hasta el final. Cuando gana, te lo restriega. Cuando pierde, saltan chispas. Porque todos los entrenadores que tienen esa personalidad, cuando pierden en la derrota, encuentran mucha más crítica que los que no tienen esa personalidad. Pero no pasa nada. Es un juego, que es una apuesta que hace él. Cada uno elige, y él sabe que cuando gana puede restregar de vez en cuando, y que cuando pierde pues tiene que aguantar la crítica, que la crítica va a ser fuerte, porque vamos a reconocer que hay mucho periodista en este país con muchas ganas de atizarle a Luis Enrique.
Claro.
Las mismas que Luis Enrique tiene de atizarle a ellos, y es que es una guerra entre ambos. No pasa nada, pero no digas que cuando pierde... No, cuando pierde, el que tiene esa actitud se las lleva bien calentitas.
Pero por eso mismo, Santi, en la derrota, Luis Enrique, yo entiendo, viendo lo que veo cada día, que se es más inflexible que con otro tipo de entrenador, ¿no? Por eso que tú estás diciendo, porque él va a la guerra, porque no baila el agua a nadie, pues en la derrota lo matan, y cuando gana, que gana más que pierde, porque esa selección gana más que
pero
pierde.
Pero si ha perdido una semifinal que bien jugado y bien actuado. Yo creo que en aquella época tuvo buenas críticas, y perdió la final esta de la Nations League. Las cosas que ha perdido, que son poquísimas, yo creo que se ha reconocido su papel al frente de la selección. Pero, si es que no ha habido oportunidad de crítica profunda,
Roberto,
hacia Luis Enrique.
Que a Luis se la ha esperado desde el principio, hombre. Que a Luis Enrique se la ha esperado desde el principio. O sea, es como Mourinho. O sea, bueno, son tíos que son guerreros, que van a la guerra y casi siempre, y se la ha esperado. O sea, pero se la ha esperado siempre. Nada más nombrarlo prácticamente.
Pero
no tiene el mismo nivel de crítica. No tiene el mismo nivel de crítica que tienen otros entrenadores, porque lo que sea, porque cae mal y porque hay gente.
Pero yo
que
no la veo, ¿eh? O sea, yo es que, voy a decir una cosa, no veo ese ambiente hostil por ningún sitio.
Yo creo que Luis Enrique es un seleccionador o un entrenador que cuando más disfruta y cuando más rinde es precisamente cuando genera este tipo de ambiente.
Vale.
Tampoco, que no es malo ni bueno, es así. Es como Mourinho.
No, pero Luis Enrique ya tiene, le gusta.
Claro, por eso te digo. Yo he dicho
como
que es
Mourinho no es.
O sea, igual, Mourinho le encantaba.
No, parece mucho. Igual, o como Clemente.
No habléis todos a la vez, por favor.
Y como Clemente. Yo lo que digo es que él...
Yo no intervengo, Juanma.
Él se encuentra a gusto. Entonces, hay algo muy importante de Luis Enrique. Luis Enrique es un entrenador que evidentemente genera mucha antipatía, pero también genera mucha simpatía. Porque Luis Enrique, yo voy a las ruedas de prensa y es cierto que hay un sector de periodistas que no le gustan y no tiene ningún problema en que se le note, pero hay otro sector de periodistas que son mamadores del movimiento, que él no tiene tampoco ningún miedo a que se le note que él está encantado. Simplemente repasar la rueda de prensa. Cuando preguntan uno que a él le interesa, dice, buena pregunta, excelente pregunta. Es así, Luis Enrique. Cuando le preguntan los que no le interesa, cortante, chocante. Pero bueno, es que yo, eso a mí me parece hasta bien. Es que para mí eso, bendito sea Luis Enrique, que haya mucho Luis Enrique.
A ver, Paco.
No, yo estoy alucinando. Yo no veo ni oigo ni leo todo, pero lo que yo veo, leo y oigo, hay más defensores que críticos.
Sí, sí.
O sea, veo columnas de...
Ya te lo he dicho yo, que hay más.
¿Qué pasa ahora con no sé qué? ¿Por qué os metíais? Vamos a ver. El nivel de palos que se lleva Luis Enrique comparado con todos los seleccionadores anteriores es cero.
Ínfimo.
Cero. Pero ni siquiera las derrotas, como decía Ciro, no, o Cañizares, no, las derrotas. Las derrotas se le recibió con aplausos de la derrota en semifinal de la Eurocopa. Se le recibió con aplausos en la derrota de la final de la... Y acusamos todos al árbitro del gol de Mbappé, sí, no sí. sé qué, no sé cuánto. Claro, si palmas en casa contra no me acuerdo quién, o en Sevilla, dos empates seguidos, pues un poquito, un poquito de crítica, claro. Pero eso fue sangre. Es que no os acordáis de lo que no se ha llevado aquí Luis Suárez, Clemente. O sea, por eso que no ha habido oportunidad, todavía no digáis. Es que estáis poniendo primero la pirita.
Se le mató con la elección de algunos jugadores.
Bueno, no, se le mató. Se le mató. Pero tú te acuerdas cuando Luis dejó de llevar a Raúl. Sí, eso sí era matar. ¿De qué estáis hablando? Cuando Clemente dejó de llevar a Butragueño. Esto es todo mentira. Os estáis inventando una película y Luis Enrique el primero. Pero yo Luis Enrique lo entiendo porque es escuela Clemente y a él le gusta generar siempre un fantasma, un enemigo en torno al que unir. Porque él coge a Eric García y dice: yo te respaldo. Mira lo que están diciendo tú, de ti, Unai, yo pues contigo a muerte. Bien, bueno, está bien, al que le guste, a mí no, yo prefiero, pues eso, un tío como Ancelotti que no se mete en...
De todas maneras, con la personalidad un poco de Luis que entra al juego, difícilmente vamos a tener esa calma que todos piden. O sea, no podemos entrar al juego y después decir, es que hay mucha crítica alrededor. No, es que lo estamos fomentando entre unos y otros. Pero yo creo que al final, sinceramente, sí que he visto otras veces... Y he sentido críticas brutales. Ahora mismo yo creo que está la cosa bastante calmada.
Disney.
Alguna cosa puntual.
Porque hay resultados.
Ciro, hay resultados esta semana. A lo mejor la pasada no había resultados. Ya, claro.
Y ya salieron las críticas, Ciro, la semana pasada.
Pero qué resultados.
Y en la fase inicial, Ciro, de la Eurocopa también le dieron palos.
Pero qué resultados.
Que no jugábamos a nada, que con esta selección no vamos a ningún sitio.
Ciro, resultados, vale, hay resultados más o menos, pero resultados tuvimos primeros. Cuando fue 2008, 2010, 2012, eso sí que eran resultados,
bueno,
¿no?
Sí,
esto.
Bueno, pero primeros, o sea, primeros...
Ciro,
sí.
Ciro, sí. Lo acabamos de decir y lo han dicho, cuando aquí se ha perdido con una imagen fantástica, se ha reconocido el trabajo.
Siempre.
Y los resultados no han sido buenos, pero se ha reconocido el trabajo. Yo creo que es que hace poco con Luis Enrique ha pasado así.
Bueno, pero el mismo Camacho, por ejemplo, el mismo Camacho vino del Mundial perdiendo. Contra Corea del Sur. Contra
atracado,
Corea del Sur.
Atracado.
Y culpamos al Gandú.
Atracado y tal y que cual. Y vino, pues, que no pasó absolutamente nada.
Pero, Santi, si pero jugamos
al año... todos que Del Bosque no ha sido campeón del mundo y le pegábamos en la primera fase porque ponía a Busquets y a Xabi Alonso juntos.
Perdona, no, Manolo, a Del Bosque
hizo el mejor mundial.
Sobre y el
todo un sector de periodistas, claro, muy madridistas le criticaban, pues, a Del Bosque. Muy madridistas.
No le cayeron palos a Del Bosque en Brasil ni nada.
Vamos.
Palos a Del Bosque, de verdad estáis hablando de palos a Del Bosque.
En Brasil.
Del Bosque ha hecho el mejor mundial y se le ha reconocido en todos sitios.
Pero que no,
por supuesto que sí, porque es el único que ha ganado el mundial con España y le han dado las llaves de la
final. En Brasil le sacudieron.
Oye, una cosa, no
ha hecho el
perdón,
Cañete, últimos años.
No habléis todos a la vez, os pido eso, por favor.
Ser seleccionador conlleva que vas a generar críticas cuando no te vayan bien los resultados. Eso es evidente. Y Luis Enrique no va a estar al margen de eso. Es evidente. Claro. Luis Enrique es un entrenador que ha entrenado al Barça y que tiene un pasado que la gente lo califica de antimadridista. Y, por tanto, a mitad de España le cae bien y a otra mitad de España le cae mal. Si Luis Enrique nos hace campeones de Europa, le van a aplaudir. Si Luis Enrique gana, lo van a sacar a hombros. Pero claro, pero Manolo, todos los entrenadores y seleccionadores.
Sí,
es que repito que Del Bosque en la primera fase del Mundial de Sudáfrica le pegaban porque jugaban Xabi Alonso y Busquets juntos y perdimos contra Suiza y simplemente ahí está Palomar, que repase lo que se escribió y lo que se dijo.
Hasta Luis Aragonés le daba palos.
Pero si estábamos todos... Pero Manolo, pero a ver...
Estás hablando de Del Bosque de Brasil y de Bosque de Brasil... Ha hecho el peor mundial de los últimos años.
El Bosque de Brasil lo ha dicho Miguelito para que cambien la voz.
Y cuando lo han hecho bien, lo han hecho Marqués de todas las ciudades.
Te hablo de Sudáfrica.
Marqués de no sé qué, Marqués de no sé cuántos.
Pero no,
te digo que en Sudáfrica criticaron a Del Bosque cuando perdimos contra Suiza.
Bueno,
le machacaron.
Vamos a...
Pero escúchame una cosa. Si vamos camino de un mundial donde, más allá de cachondeitos, de apuestas y demás, todo el mundo dice, oiga, mire, hay un par o tres de selecciones que están por encima, y España está en una situación que a un partido puede ganar con cualquiera y puede perder con cualquiera.
Sí, sí,
¿dónde está la presión?
Muy difícil ganarle, de todo.
Nadie le va a exigir a Luis Enrique un mundial.
Claro, pero ¿dónde está la presión y dónde está el ataque y demás? Si ya vas pensando, oiga, mire, ¿quién te dice que España es favoritísima para esto?
Y te digo más, Yo, incluso los anti-Luis Enrique, creo que no son anti-España. Es
bueno,
decir, o sea, no veo a nadie...
Yo lo que veo...
Perdona, déjame hablar, déjame 15 segundos, Emilio. No veo a nadie que sea un especial odiador, hater de Luis Enrique, quiera que España se la pegue. O sea, no veo...
Los más haters han dejado de ver a la selección.
Eso,
Chica. Pero yo lo que creo es que
no, pero lo que quiero decir es que en la época de Clemente, sí. Hombre. En la época de Clemente había mucha gente que quería que España se la pegara.
Yo, de todas formas, no creo que tenga...
No se puede comparar nada.
Aquello fue otro mundo.
Incomparable. Irrepetible, a Dios gracias.
Yo creo que no tiene demasiado sentido que él, volviendo, lo siento, Ciro, volviendo a su actitud de comentarios que va dejando sueltos, no creo que tenga demasiado sentido que dice, bueno, si vosotros os queréis añadir y tal, no, es que él pone bastante de su parte,
claro,
para que algunos no se añadan demasiado, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Entonces, en ese sentido, yo creo que, repito, a él le gusta eso.
Él no, o sea, es una persona conciliadora, él no va a generar...
El crear ese entre comillas, no, enemigo, cosquilleo, el ejemplo que hemos puesto de Enric García, por ejemplo, le va a decir.
Pero hoy, por ejemplo...
Pero claro,
dije,
tiene
hoy,
que ir con cuidado, porque eso se le puede ir de las manos.
Es imposible, con Emilio, es imposible. Es imposible. Hoy, por ejemplo, él dice en la rueda de prensa, si tenemos apoyo, pues jugamos mejor. Tampoco él lo hace mucho por generarlo, simplemente eso. O sea, cuando tiene el micrófono en la mano no hace mucho por generarlo.
Sí, eso es lo que he dicho yo.
Pero ¿cuándo no va a tener España apoyo? Es que esas son las cosas. Claro. Yo no he visto todavía, mira que llevo años narrando a España, todavía no he ido a un campo de la selección española de fútbol que le piten a la selección.
Ni ahora ni nunca.
¿Nunca? Pero
la afición no da la espalda nunca, hombre.
Claro, pero ¿qué se piensa Luis Enrique? ¿Que van a pitar a la selección? La selección la van a aplaudir donde vaya.
Lo mejor de estos cuatro partidos, Gaby, sin duda alguna, ¿no?
Sí.
Sin duda alguna.
Para mí extraordinario.
Oye, una cosa, ¿seguro que lo tiene atado el Barça? Sí, ¿no?
No, atado hasta que lo firmen.
Eso te digo.
¿Seguro no? ¿A quién se lo preguntas?
Yo, a vosotros. Es que hay 50 millones tiene de cláusula, 50, ¿no? En este momento.
Yo esta tarde, en tiempo de juego, he dicho que para esta noche ya es tarde.
Hombre,
renovarlo esta noche.
Yo, es que no, este caramelo suelto, te lo digo en serio. 50 millones.
No le interesa irse.
Yo no sé lo que le ofrece, no sé lo que le ofrece el Barça, pero sé que hay clubes en Europa, por lo menos 15, que le pueden ofrecer el doble o el triple de lo que le ofrezca el Barça.
Eso es seguro. Sí,
claro.
Además, otra cosa que es segura es que si se queda en el Barça, a propósito de lo que acabas de decir, es porque él quiere seguir en el
claro.
Barça. Porque si no... Si él tuviera otra edad, y en lugar de tener 17, tuviera 27, probablemente se plantearía la vida de otra manera y creería que es el momento de hacer caja. Pero ahora, por suerte para el Barça, parece que su prioridad es seguir creciendo y ve que el mejor sitio para seguir creciendo es este fútbol que juega aquí.
Aquí hay una cosa que es bastante increíble y que yo lo siento... por el Barça, o lo siento por Laporta, o lo siento por quien lleve los números, que ya no se sabe en el Barcelona quién es, ¿no? Pero, claro, este muchacho, ¿qué culpa tiene de que se hubieran firmado en años anteriores contratos desorbitados de no sé qué? ¿Qué merece este muchacho? Pues merece lo que merece. Y el señor Iván de la Peña están peleando por lo que tiene que pelear. Y punto. Y a este señor, que no le cuenten que el señor Piqué, o el señor Álvaro, o el señor Busquets, o el señor Ter Stegen renovaron por unas cifras estratosféricos y ahora no toca. No, perdón. Ahora conmigo sí toca.
Yo lo que
no, Emilio, es que
o sea, a mí me parece que esto es muy injusto para este muchacho.
Te equivocas.
Yo te digo
una cosa.
Gaby valía mucho hace dos semanas, pero vale más ahora todavía.
Cada día,
es una oportunidad
de menos que mañana.
Claro,
sí, es una oportunidad de mercado y los Lobos no lo van a dejar pasar como el Barça se enrede o esto.
No, no, pero precisamente...
Bueno, a partir de ahora voy a dar yo turno de palabra, ¿de acuerdo? Y esto es un mensaje para todos, Paco.
No, iba a decir que necesito ayuda porque no sé si habéis oído esta noche a Luis Enrique, cuando le ha repreguntado, no sé si ha sido medio delito, sobre... la frase esta de que necesita mejorar.
Lo escuchamos.
Dentro y fuera.
¿Te parece? Vamos a escucharlo porque recordemos que ayer en la rueda de prensa dijo esto, ayer Luis Enrique, esto.
Más allá de su talento futbolístico, si ven Gaby por ese temperamento, ese carácter, ese ímpetu que tiene dentro del campo, un poco al Luis Enrique futbolista.
No. La única realidad, y con total sinceridad, a Gaby le queda mucho que mejorar dentro y fuera del terreno de juego.
Dentro y fuera. Claro, dentro es evidente que siempre un jugador tiene capacidad de crecimiento. Lo de fuera, deja ahí un margen abierto a la duda. Bueno, espera, hoy, lo que ha dicho hoy,
Bueno, pues es un mensaje que podría servir para cualquiera de los 23 jugadores. Todos pueden mejorar dentro y fuera del terreno de juego. Nada más, la parte interesada lo cogió en su momento, además en el momento adecuado, y luego el Gaby de dentro del terreno de juego, eso es un volcán en erupción, que es imposible que haya... que no haya un solo espectador en la Rosaleda, en Málaga, que no haya disfrutado de lo que nos ha aportado.
La parte interesada. Entonces, la ayuda que yo necesito es de la peña, la parte interesada.
No, yo creo que no. Eso es, ese seguro que no, descártalo.
Pues, ¿a quién se refiere?
No, no lo sé.
Pero Paco,
a Gaby, hombre, se refiere a Gaby.
Pero lo normal con este tipo de declaraciones, no sé si pensáis igual que yo, es que Luis da la sensación de que tiene información de su vida fuera.
Sí, claro.
Sí, es que deja ahí una sombra un poco extraña.
De hecho,
de la peña de hecho, seguro que no es, porque es intimísimo amigo de Luis Enrique, y yo creo que no, y respecto sobre el comentario de Emilio, yo creo que tienes toda la razón lo que dice. O sea, lo que pasa es que el problema es que ahora no hay dinero para pagarle lo que se merece, y hay que contar con la buena voluntad de que él quiera firmar.
No, pero no me lleves ahí el tema ahora, Miguel, perdona. No, quiero saber exactamente qué pensáis. ¿A qué hace alusión? Y está ahí Miguelito también, que ha estado en
ruedas
de prensa. Sí, Lama, adelante.
A ver, yo lo dije el otro día, vamos a ver. El primer día, la primera frase que ha puesto es un mensaje clarísimo al Barça. Vamos, pero claro, directo y concreto, porque él, como bien habéis contado, es íntimo amigo de Iván de la Peña y, por tanto, él sabe cómo está la renovación de Gavi. Y es un mensaje al Barça cuando dice claramente, los que le tienen muy cerca no saben lo que tienen todavía. Como diciendo, cuidado que se os puede ir. Y el mensaje yo creo que tira ayer, el de este chaval tiene que mejorar dentro y fuera, bueno, yo creo que es un mensaje de alguien que ya se ha convertido en su padre futbolístico, porque lo ha traído a la selección con 17 años, porque lo ha hecho jugar 3 partidos consecutivos, sí, porque se ha ganado la afición española.
De protección.
Y, claro, y le manda un mensaje de protección. No te crezcas. Eres muy bueno, pero tienes que aprender todavía mucho.
Pero algo ha visto, porque hoy dice la parte interesada lo cogió el mensaje.
Por Gaby.
Sí, pero es que ha tenido que haber un toque por algo.
Habrá pasado algo que no sabemos.
Claro.
Escúchame, pero yo es que dudo mucho que un chico con 17 años, en el huevo de todo, haya un problema de mala vida.
No. Yo creo que no va por ahí. Algún gesto le ha visto en algún momento a él o a alguien de su entorno que a Luis Enrique no le ha gustado.
Punto de vista, y te digo otra cosa, lo del Barça, el problema del Barça de renovarle ahora, que es un problema que tiene, y que es verdad lo que dice Miguel, que el Barça tiene el dinero que tiene, y es verdad lo que dice Emilio, que no puede cobrar este, menos que sí, y Arnes en eso, como se llame, pero es que el problema que tienes, métele una cláusula que te asegure que si lo pierdas te ponga en casa.
Sí, porque 1.000 millones aquí le quieren poner.
¿Qué?
1.000 millones.
Mil millones, perfecto. Porque aquí, te digo lo mismo, o paras al PSG o al City, o te lo van a fichar a todos.
Pero le tendrás que pagar proporcionalmente a esa.
Ahí está el problema. Pero yo te quiero decirte, los jovencitos de moda del fútbol español, este y Vinicius, por ponerte dos, en el momento que estos chicos acaben un contrato con 20 o 21, 24 años, te va a venir el jeque de turno y el emir de no sé dónde, y dirá, ¿cuánto cobra, señor Vinicius? 12, 42... Y no lo vas ni a ver, por lo menos que te dejen los
El Madrid
kilos.
Está renovando a todos los jóvenes por
claro.
una cláusula de 1.000 millones.
Pues claro, es la única cosa que te puede poner, porque esto te va a venir, o paras lo del fair play financiero, o estos tíos se te van a mear encima con perdón de la presión.
Pero es que ha hecho toda la vida, no hay Barcelona con el resto,
pero
¿no?
Es que además, bueno, lo que ha hecho toda la vida no. Lo que yo toda la vida no, querido. No confundamos, porque esto no es admisible. El Madrid y el Barcelona no son el PSG y el City.
Digamos,
ya me pongo nervioso.
Desde tu punto de vista.
Desde el mío y la realidad de la vida.
Te voy a decir, lo que te está diciendo es que las diferencias son las mismas que ha sufrido, claro, por ejemplo, el Valencia o el Athletic Bilbao o el Sevilla con el Madrid.
Y te lo dije hace 2 tertuliones. Y el Olympique de Chátiva tiene el problema con el Valencia.
Claro.
Y eso o cambias el mundo o es así. Pero estos tíos juegan con unas cartas marcadas que el Madrid y el Barça no juegan.
Lo que no te gusta es de la procedencia del dinero.
Claro.
No, el abuso de
Madrid y Barcelona, precisamente, con otra procedencia del dinero,
bueno,
y más lícita, pues han hecho eso.
El que genera, chato. El que genera con un orden.
No, el que genera, no es siempre, porque se han endeudado los dos. Ahora el Madrid está perfecto.
Pero hay una cosa.
Pero el Barça debe 1.000 kilos y el Madrid llegó a deber 900. No me acuerdo
cuánto
ha tenido Florentino.
Pero a ver, hay una cosa que no podemos.
Y te han dicho, cumple con el fair play financiero, porque si no lo ficharán.
No, llevemos ahí. La pregunta es, ¿creéis que Gaby puede peligrar? Es decir, no.
Ahora no, 3 años y
si se va Gaby, se va a la puerta.
A ver, yo creo, se fue Messi, ¿eh? O sea, yo
no,
creo
no, lo mismo.
Que, no es lo mismo, pues sí, lo iba a arreglar en un...
Peligra en 5 años.
Se
escapa Gaby,
tiene un problema. Es decir, yo lo que creo, yo no sé si peligra o no peligra, pero hay una cosa que es evidente, que el contrato que le deben estar ofreciendo, telita, ¿eh? Porque llevamos meses con esto, ¿eh? O sea, es decir, que yo no creo que Iván de la Peña esté aquí intentando sacar las vísceras a un club que está arruinado, ¿eh?
Oh,
o sea, es
sí, decir, seguramente
en ese sentido, no merece, en ese sentido, las oportunidades, o sea, este muchacho mucho más de, lo que de tener, imaginaros lo que debe ser el contrato que le están ofreciendo, ¿eh? Sí, porque, claro, porque además Iván de la Peña conoce todos los contratos.
Si a Gavi lo llevara Méndez, yo te digo que ahora la situación era de embleque general en Barcelona, ¿eh?
Es que, insisto, es una oportunidad.
Y ya sé que llevan su Fati, ¿eh? Pero que...
Y los tiburones del fútbol continental no son ajenos. Es que te encuentras un chollo de 17 años por 50 kilos ahora mismo.
Sí, pero es que a mí disculparme, pero decir que no peligra cuando llevan meses con una renovación...
Es lo que estoy diciendo, es lo que estoy diciendo.
Cuidado, eso de que no peligra, porque claro, aquí hay dos cosas.
¿Al Madrid no le gustaría este jugador o qué?
Claro, pero si el jugador entra a compararse con los contratos que le dan otros equipos, cuidado.
No, liquidados. Claro.
A ver, ahí está muerto. Si entra en el mercado el jugador, evidentemente está muerto. O sea, está muerto en el aspecto de que es mucho, de que la oferta económica de fuera seguro que es mejor. Yo creo que lo que pasa es que cuando hay una negociación donde hay mucha confianza, donde Barcelona quiere quedarse con el jugador y el jugador, yo creo que también lo más interesante para él es que continúe creciendo en el Barça, es como que la confianza da asco. Y pasa que todo se retrasa. Y pasa que, bueno, pues tardan los acuerdos porque, bueno, se intentan aprovechar de alguna forma de esa situación. Yo creo que Gavi tiene que seguir creciendo en el Barça. Sí, y el Barça eso lo sabe. Y quizá por eso el Barça no tiene todavía la prisa que debería tener.
Dinero, querido.
Sí, que debería tener, ya es momento de que la vaya teniendo. Santi, ya se le ha acabado ese margen.
Sí, pero Santi, ahora está pasando en el Barça, yo creo, algo que ya pasó con Messi, que es... que hay muchos futbolistas que están observando qué está haciendo el Barça con el dinero que le regatean a ellos. ¿Me entiendes? Y entonces, ahí es donde, desde sus representantes hasta sus familiares, hasta ellos mismos, quieren saber a ver cómo está. Porque claro, si ahora resulta que Gavi va a recortar no sé qué para que de pronto llegue fulanito de tal y se lleve una pasta de narices, pues eso... Pasó, Emilio, insisto, Emilio, con Messi, pasó, ¿os acordáis con la renovación de Piqué? Y pasó con muchas cosas. Y en ese sentido, yo creo que, como tú bien dices, en la confianza da asco y hay muchos que creen que no se fían del todo.
A ver, Antonio, ¿qué le dices? Antonio.
Emilio y Cañete, yo creo que el problema no es el concepto que el Barça tiene del tiempo, de la maduración del jugador, de cuando no. El problema que tiene el Barça es el que no tiene la solvencia necesaria para hacerlo rápido. Porque hace poco ha renovado Araujo con problemas, porque tiene a Nico ahí pendiente, porque tiene a Gavi, porque tiene que fichar, porque tiene que vender y no vende. Ese es el problema. No tienes la caja como la tienes que tener para resolver por la vía rápida ese tema.
Que no le veo ningún problema. O sea, tendrá un problema de decoro el Barça ahora mismo de estar pidiendo a los capitanes que se baje la pasta y de repente que se filtre que este chico va a pasar a cobrar lo que ellos ya han dejado de cobrar. Pero que ese marrón se lo va a comer el Barça inmediatamente cuando tenga una de las palancas famosas abiertas. Por cierto... No me habéis convencido ninguno con lo de la parte interesada. La parte interesada no es el jugador, si no lo hubiera dicho. Además, es que estoy convencido. O sea, es alguien del entorno, el padre, el representante, lo que sea.
Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma, y a todos.
¿Tú crees que esta semana tendremos la renovación de Gavi de manera oficial?
No, esta semana no. Se vieron el viernes, se reunieron De la Peña y Mateo Alemany a las 9 de la mañana. Se reunieron durante menos de una hora. Dicen las partes implicadas a la cadena COPE que hubo buena sintonía, pero aún están las posturas, sobre todo en el tema económico, alejadas. Gavi, bueno, su representante, Iván de la Peña, considera que debe estar en la escala salarial de Pedri, Ansu Fati y Araujo, de esas últimas renovaciones. El Barça intenta que sea menos, que cobre menos dinero, y en eso están, en esa negociación.
Claro, es un problema de pasta.
No es razonable, ¿eh?
Ahora cobra Gavi 100.000 euros por temporada, tiene ficha del filial, esa cláusula, como sabéis, como habéis dicho, de 50 millones de euros, y acaba su contrato el 30 de junio de 2023. Quieren, en la duración, todos
están
de acuerdo.
¿Gavi cobra 100.000 euros al año?
Sí, habrá ganado más en este mes con la selección que en todo el año con el Barça.
Pero te pases.
Hombre, ya te digo yo.
Tampoco te pases
que gana más que la mayoría de los españoles.
Internacional y no se gana más.
Sí, 7 años, espérate, tiene una perspectiva de
no, te voy a explicar. No, gana menos que el árbitro que pita el partido.
Bueno, jolín, pero que...
No, es que no vamos a comparar, no comparemos. No seas demagogo,
populista. No, pero que está a punto de pegar su primer talegazo, tranquilo.
Bueno, no, tranquilo, no.
Claro, porque cobre 100.000 euros. tampoco.
Juanma, ten en cuenta que es un poco una anomalía este jugador. 17 años, titular del Barça, titular de la selección.
Sí,
estas cosas
pero
las
pues,
hemos visto
pues es
con
una...
Raúl y
pues
con,
te voy a decir
con
una cosa.
Un poco más.
Sí. Estamos criticando lo de Dembélé, lo del representante de Dembélé, que le tiene sin contrato, al parecer, a estas alturas de temporada. La negligencia para mí es que Gavi esté suelto. Gaby, sí, no puede estar suelto.
Pero, pero no está Guapa, suelto.
Pidan,
no, Gaby le queda un año.
Eso es estar suelto.
Si Manolo,
no. Hombre que no.
Pero Guapa,
no,
si no va a renovar, no, pero, oye, no, no gana pida. Más que esos jugadores que han renovado hace poco. Es una negligencia de su representante también.
Aquí pero, la
pero,
cuestión que lo
¿cómo
estoy
puede
diciendo,
ganar
pero no
menos
no.
que Ronald Araújo?
No, pero aquí la cuestión es que lo estoy diciendo, pero no le ponen nombre. El enfado que deben tener los representantes de Gaby es que va a venir Kessié y Christensen.
Lo que te he dicho yo.
Y van a ganar.
No, lo que te ha dicho
medio,
Emilio. Lo que te ha dicho Emilio.
Ganar, bueno, pero yo le pongo nombre.
No, el que habla uno tanto, ganar, el que grita, el que interrumpe.
Uno va a ganar 5.5, uno claro. va a ganar 5.5 y otro va a ganar 6 millones de euros.
Pues eso
entonces
está
me
igual.
Imagino que Iván de la Peña dirá, claro. vamos a ver.
Claro.
No,
que
no
somos
hay
tontos.
Para Gaby,
no, hombre,
pero
por
sí
lo
que
menos
dinero para dos que vienen libres.
Manolo,
Manolo
lo de siempre en España, ya no es en el Barça, claro. siempre en España. El jugador que sale de la casa, primero, tardan mucho en renovarles los contratos. De hecho, está, por ejemplo, voy a poner ejemplos, Carlos Soler, Gaya, Gaby, y así podríamos contar muchos. Y se une que son todos los que salen de la casa. Sin embargo, cuando vienen de fuera... vamos a tenemos el bolsillo tiene agujeros y cuando sale no es que son de la casa
sí, hombre, sí, sí.
pero fácil. Eso yo creo que llega un momento que ya está bien
pero lo, Murciélago el que Iván de la Peña pida sabiendo que sí y el otro se le van a tirar por todos los lados eso ya se admite pero que pida que esté como Ansu Fati, Pedri y Araujo es humanísimo
sí, no, que sí, ha tenido
claro
la misma sí. crecida que ha tenido la
claro,
misma
claro,
crecida
sí. por lo
claro
menos como
sí.
estos
claro que sí. Claro. ¿Qué tiene que ver que tenga 17 años?
Si pues lo ya está, lo que yo he dicho.
Es el rendimiento. Hay
mensajes
que
dicen los oyentes del Tertulión, Arauz.
Lo de Paco González no es coña. A mí me pasa exactamente lo mismo. Nunca tengo calor ni sudo. Y no quito ni las dos mantas ni el edredón jamás. Somos una especie única.
A térmico.
Que se vengan conmigo Paquito y Lama mañana a soldar con 40 grados a ver si tienen la sangre fría. Calor, qué envidia dais. Estoy en Cantabria, en Renedo de Piélagos, en fiestas, y han lanzado los fuegos artificiales lloviendo todo el fin de semana sin pasar de 20 grados. Una pena, de verdad.
Un gran momento para ir a conocer el norte.
Viva Luis Enrique, viva España y viva el frío, pero el gélido, el calor es lo peor. El mundo de los entrenadores se divide en Del Bosques y Mourinhos. Luis Enrique pertenece al segundo tipo, pero el asunto es que cosechan más títulos los primeros. Mientras este lucho de seleccionador, yo a muerte con España. En cuanto se vaya y se apropie de la selección el catenacho neomadridista rancio, me hago de Holanda. Y decía otro oyente, solo faltaría criticar a Luis Enrique por perder una semifinal o una final. Faltaría más. Y escuchad a este oyente que no está muy contento con el inicio de este tertulio.
Buenas noches. Vaya comienzo más ridículo del programa con el tema del calor. A mí qué coño me importa lo que preferáis cada comentarista, si el frío o el calor. Hablar de fútbol o de deporte, coño.
Muy bien, hombre.
¿Has visto cómo el calor causa estragos en los oyentes también?
Echo de menos al de Osasuna, hoy no ha mandado ninguno.
De momento no, Antonio,
cierto,
pero estamos...
Juanma, a mí me escriben...
Eso yo estaba dando un mensaje con 35
que ha granizado en Asturias.
¿El qué? Ha granizado en Asturias, ¿eh? Bueno, bueno.
Bueno, ahora tú también sacas esto para que se cabre más el hombre este.
Efectivamente. No hablemos...
Que a mí me ha mandado un mensaje un asturiano.
Sí, pero no hablemos del tiempo que no quiero cabrear a los siguientes, que la gente es muy
más,
sensible.
Tienes que hablar más.
Efectivamente. Una cosa, Víctor Navarro, al margen de esto, ¿quieres comentar algo más desde Barcelona?
Bueno, que hoy Frenkie de Jong, cuando acabó el partido de la selección holandesa, que empataron a dos contra Polonia, le preguntaron a Frenkie si cambiaría...
¿Por el tiempo?
Sí, si cambiaría la playa por el frío de Manchester... Y la respuesta es sonriendo, se ríe y dice, no puedo decir nada. Ha cambiado esa respuesta porque hace unas semanas lo que decía Frenkie de Jong públicamente es que se iba a quedar, que él quería quedarse en el Barça, y esta respuesta ya es diferente. En el Barça todo el mundo da por hecho que se irá este verano y que lo traspasarán al Manchester
United. Eso es que
la
ha llamado ya Tenag, aparte de que sepa que le están empujando.
Liquidado, lo veo.
Menudo agujerito.
Manchester. El otro día en la cena con Méndez, Laporta lo daba por seguro al Manchester United, así que a ver qué... Cuando se soluciona eso, que a lo mejor va para largo, ¿eh? O sea que es que este verano es larguísimo, ¿eh?
Sí, sí,
este verano es larguísimo. O sea, sí,
sí. Quedan dos meses mañana justos para empezar la liga.
Pero y una vez que empiece la liga, todavía quedan 20 días para que se cierre el mercado.
Más.
Imagínate.
Al final todos los
veranos. O sea, puede venir Mbappé, ¿no?
Perdona, Miguel, habla ahora, Miguel.
Ciro López, creo que lo sabe.
Y Miguel, intenta hablar y expresarte.
Que digo que al final todos los veranos son largos y hasta el último día, sobre todo si estás apurado, tienes que hacer maniobras para poder confeccionar la plantilla. Y eso es lo que a mí me parece que le pasará al Barça, porque tiene esas palancas que activar, pero que no las activa, y los días van pasando y se echan los temas encima, como el de Gavi, y al final yo creo que para que incluso renueve Gavi van a tener que salir jugadores que le den un poco de oxígeno al límite salarial y se le pueda mejorar la oferta a Gavi.
77 días de mercado.
El que veo desde hace muchos meses en la puerta de la calle es a Frankie de Jong, porque es el jugador del Barça, aparte Gavi, con más mercado.
12:45, una hora menos en Canarias. ¿Qué has sentido, Rico, hablando ahora 30 segundos seguidos? ¿Qué has sentido?
Que mi madre estaría orgullosa de mí, que es la primera vez que hablo y todo el mundo se calla.
No, di la verdad, has pensado que se ha cortado.
No, eso sí que me pasó un día, que estaba hablando como un tonto y pensaba, tía, no me dices nada. Y es que se había cortado.
12:45, hora menos en Canarias, seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Let's go.
12:49, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. ¿Esto es Raúl Alejandro? Sí.
Sí.
Ayer estuvo en Barcelona Raúl Alejandro, en el concierto de la Liga, en Cornellá, el Prat. Fue uno de los
artistas. Me gustó mucho a Elena. Y al hijo de Tito Vilanova, que lo puso en directo.
Y Víctor Navarro estuvo también en el concierto. Sí, sí.
Vaya conciertazos que está viendo allí.
Bueno, está España, te lo digo en serio. Hay una...
Igual algún oyente se enfada,
Se nota... Perdón, para el oyente del tiempo, vamos ahora con un break de música. Ayer Fito me dio 40,000+ personas en San Mamés.
Estoy viendo un rato.
Alejandro,
espectacular.
Impresionante. Y por cierto, chapó Televisión Española, que retransmitió un concierto en directo. ¿Cuánto hacía que no pasaba en España que se ofreciera un magro concierto en directo a las 10 de la noche? O sea, una pasada.
No, si a lo mejor las televisiones quieren ponerlos, pero
Alejandro Sanz, Alejandro Sanz llenó el otro día el Wanda y ha llenado en Valencia dos días seguidos.
Manuel Carrasco. Manuel Carrasco. El récord en la Cartuja de un artista individual. Claro. Son más de 70,000.
Sí, pero escúchame, Paco, en ese concierto de la Cartuja, que era Manolo Carrasco, creo, ¿no?
Manuel Carrasco, sí.
Manuel Carrasco.
Manolo, si es amigo tuyo, Manolo, sí.
Bueno, es amigo mío, si no te importa.
Sí.
Es que, bueno, si sabes que es un fenómeno y que nos oye. Yo me lo encontré un par de veces y estaba hablando con él.
No lo sabía.
Es que son enamorados de mí.
Muy chaval, de Roberto Gómez, eso. Pues, lo que...
Bueno, no, yo te digo que mis hijas están enamoradas de él, lo han visto cantar en Starlight, los he visto en
Madrid. Un chaval majísimo, además.
Bueno, un chaval encantador, pero lo que tengo que decir, la cuestión no era que haya metido 70,000, Paco, es que ayer había en Sevilla 44 grados y la gente estaba esperando que abrieran el estadio desde las 11 de la mañana sin una sombra.
Sí.
Los chavales jóvenes, entre ellos mis hijas.
Hay una fiebre de ganas de celebrar eso.
De volver a la prepandemia.
Ganas de celebrar, de salir, de estar disfrutando. Y bueno, este año. Las romerías de verano de los pueblos de España este año tienen un peligro.
Está llamando el oyente.
Sí, está llamando el oyente. Perdón. Rápido, que se nos acaban los dos minutos que tenemos.
Y los Sanfermines. Oye, por cierto, que los mayores de los conciertos que estamos hablando de artistas españoles.
Sí, bien. Bien, los Rolling Stones, por
ejemplo. No hace falta que vengan aquí los Rolling. No. Ni nada.
No hace falta que vengan.
No, que vengan. Pero que los artistas españoles llenan los estadios también.
No, has dicho que no hace
Pareces
falta que
Camacho
vengan.
No, ahora, ahora no pueden venir los artistas.
No hace falta, sí, que vengan, pero digo que no hace falta que vengan para que se llene.
Sí, pero has dicho que no hace falta que vengan.
Para que se llene.
Ah, vale.
Claro.
Bueno, venga, ahora ya no queremos enfadar más al señor.
Ya pasó el boletín.
A ver, señor, si nos está escuchando, escriba ahora poniéndonos a parir por hablar de música, que va a estar entretenido escuchar ese audio.
Seguimos con Sociedad.
Yo te quería decir, Juanma, que cuando viene el buen tiempo, ahí los conciertos son los que más
No, creen. venga. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. La gente está con muchas ganas de volver a la normalidad.
Tchouaméni viene a la gran normalidad el martes, que se presenta. Mañana se despide Marcelo, en un acto a la 1 de la tarde en Valdebebas, para el que te he escuchado con Joseba, que ha venido familia, amigos, que va a estar allí Florentino, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, Ciudad Deportiva, 1:00 p.m, se despide una leyenda del Real Madrid. Es homenaje y despedida a Marcelo. 25 títulos, el jugador que más títulos tiene en toda la historia del Real Madrid. 16 temporadas las que lleva Marcelo en el conjunto blanco. Con sus 34 años se va a despedir. Llegó, me acuerdo, en un invierno del 2016, cuando el fichaje de ese mercado de invierno era Gago, que venía con Higuaín. Él llegó al
2006,
Castilla.
¿2006? ¿Eh? 2016, ¿no?
2006. He dicho 2016, 2006. Ah, te perdona. Y poco a poco, bueno.
El mejor escribano echa un borro.
Con esa sombra alargada que era Roberto Carlos, y fíjate toda la historia que ha hecho, ¿no? Él tiene ganas de seguir jugando todavía, pero como decías, mañana...
¿Dónde jugará Marcelo?
Bueno...
¿Le fichará Ronaldo para el Valladolid, que era lo que se había barruntado por ahí?
Se ha hablado de eso, se ha hablado de Qatar, se ha hablado de Turquía, el Fenerbahce. Bueno, veremos qué decide Marcelo. Es algo que él dice que todavía le quedan un par de años por jugar y veremos. Pero lo que es mañana indudable es que fíjate que cómo se ha despedido esta temporada, levantando la 14ª, ganando su 6ª liga.
A ver si va a acabar en el Getafe, como...
Sería un buen a la izquierda, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, tiene su hijo aquí, o sea...
Por eso te digo, si quiere quedarse
que
en Madrid...
se va a quedar en Madrid, pero...
A ver si Ángel Torres tiene un evento esta semana y habla algo de Marcelo.
El Getafe tiene otros dos laterales izquierdos en la cabeza ya.
Pero por lo que sé, él quiere seguir jugando por lo menos un año o dos años más.
Oye, qué feas las risas, por cierto, de Bale el otro día cuando le preguntaron por su futuro...
¿Reíste a mí cuando me reía yo?
No, ahora que diga Lama, que era el que decía, no, si lo dice Ángel Torres es por algo, tal.
Yo le creo a Ángel Torres, le sigo creyendo.
Ah, ¿le sigues creyendo?
Sí.
Y entonces Bale...
Que te ha sido muy confiado. Porque
Bale es un cara dura que se ha reído de sus compañeros, del presidente del Madrid, de la afición. O sea, porque se ría del Getafe tampoco ni
nada. Es que yo creo que una cosa son los representantes y otra... Tendrán la obligación de preguntar en Qatar, en Nueva York, en el Getafe, en el Burgos, en donde sea. Habrán preguntado a mil sitios. Pero Bale, cuando le hablan del Getafe...
Pues, no, pues eso te digo, pero que yo sí me creo que se lo ofrecieron al Getafe. Vamos
a faltar reírse del Getafe. Que es lo
no,
que
él estuvo muy mal. Muy mal, porque es para decirle, estás tú para reírte de nadie.
Bueno, perdón.
Vaya, hombre, ahora voy a mirar un poquito.
Volvió a estar muy mal.
No, volvió a estar muy mal.
Está permanentemente mal, pero en algún sitio...
Él, repito, el sarrido del Madrid, de sus compañeros, de su presidente, el sarrido todo el mundo, que se ría del Getafe.
Normalmente cuando está con la selección de Gales se ríe bastante y saca un humor que no se le conocía aquí en Madrid.
Sí. ¿Qué dices, Siro?
Digo que igual no se reía del Getafe, de que para él igual piensa que no ha habido ningún tipo de oferta al Getafe para que lo vaya a jugar.
¿Seguro?
No, pero lo dice con... O sea,
ya, no. Pues Siro, si no se reía del Getafe, todavía peor entonces. Porque lo pareció y quedó así. O sea que todavía peor.
Mira, pero en algún sitio tendrá que jugar, ¿no?
Llega la policía a Lama, cuidado, tápate.
Tiene el Mundial a 4 o 5 meses vista, ¿eh? En algún sitio tendrá que caer.
No, ¿sí? Claro, pero en Inglaterra claro. Tiene mercado, hombre. Que
bueno,
puede...
Tomás, a este no le preocupa uno jugar, ¿eh?
Yo más que en Inglaterra
para
ya le veo
para
que
a la selección.
Pero Emilio, ¿qué va a ir al Mundial sin jugar?
Bueno, no, es que está jugando con la selección suya sin jugar.
Claro, pero dice Juanma, yo le veo mercado en Inglaterra, ¿no? Yo es que le veo ya nada más que mercado en Gales. Allí en su pueblo, en Inglaterra, claro. Yo no le veo jugar a este. Le veo en Gales.
Al final, cuando salen del Madrid, tienen recorrido.
Melchor, ¿tú ves a Asensio en el Madrid la próxima temporada?
Pues yo después de escucharle el otro día y según las últimas informaciones y el cambio que ha tenido el representante y tal, yo creo que quiere salir. Que quiere salir porque está pendiente de renovación. Evidentemente la renovación no va a ser las pretensiones económicas que puede tener el jugador. Y luego, más importante si cabe todavía, el papel que va a tener la próxima temporada. Yo creo, si tuviese que apostar ahora mismo en que se va o se queda, yo diría que se va. Pero vamos a ver qué sucede, porque tendría que ponerse de acuerdo también el
yo también para, creo que se va y además creo que se va a Inglaterra.
Pues mira la portada de Corriere del Sport, sí. Mañana
batalla por Asensio,
es el Milán, sí. Y la Juve, y dicen que Maldini habría llamado a Ancelotti y que adelantaría ahora mismo a la Juve las pretensiones por...
Pero Paco, también le quiere Arteta, que me lo creo.
United y Arsenal, sí, y United.
Y luego, y el United dicen que ha hecho hasta una oferta de 35 millones de euros por él. Yo sí. Veo a Asensio jugando más en la Premier que en Italia.
El acordaros en esas declaraciones con la selección, hablando de que él lo que necesita es tener continuidad durante toda la temporada, y eso en el Real
pues
Madrid
no lo va a tener.
En principio va a ser complicado.
No lo va a tener fácil en esos equipos que citáis, ¿eh?
Pero al final el futbolista quiere
sí, pero,
jugar un gran equipo.
Pero aquí pero, Madrid ya Cañete, sabe que no lo tiene. Efectivamente, Cañete, es que aquí ya tiene la confirmación.
Bueno, pero es aquí que ya lo dio a entender. Porque
es evidente.
Dijo
yo lo único
que también
verle...
existía la posibilidad de que se quedara en el Madrid a cumplir la corta de truco y marcharse.
Yo lo único que quiero es verle jugar con la confianza con la que juega la selección. Porque la selección, y lo he dicho hoy en tiempo de juego, es un futbolista que cuando tiene la pelota ya ha pensado lo que tiene que hacer, que intenta una acción, no le sale, igualmente la repite con confianza la siguiente, que se mueve sin balón, busca espacios y busca recibir el balón, que se atreve siempre. En el Madrid es un futbolista que en muchas ocasiones...
Perdóname, Santi, eso encima, habiendo dicho Luis Enrique, bueno, Asensio ya sabe por qué viene.
Bueno, es igual.
Que me pareció
igual,
feísimo Emilio, ese comentario
Emilio,
por parte de Luis
Emilio,
Enrique.
Esa es la
no,
realidad.
No,
y ahí luego hay otra realidad
muy importante
que tiene el Real Madrid.
Comentario.
En el Real Madrid tiene otra realidad que es que va a encarar y se frena y juega hacia atrás, que tiene una acción pero no acaba de acabarla y que también ha hecho acciones buenas, pero la diferencia es abismal. Entonces yo lo que le quiero ver es jugar, me da igual la camiseta, pero con esa confianza. Y si él lo que quiere es ser titular indiscutible de un equipo donde lo está, donde los equipos que habéis nombrado, la competencia también es muy grande.
Sí, pero con una diferencia,
con confianza,
Santi.
Pero te vienen a buscar, Santi, pero te vienen a buscar.
No
va a ser.
Claro,
te
esa es la diferencia. Cuando te fichan, claro, ya sales de mano titular. Cuando te fichan. Luego te pueden quitar, pero te vienen a buscar. Él sabe que ahora mismo en el Madrid es suplente.
Vale, entonces, claro. Entonces, si Asensio se va, el Madrid trae un delantero.
No creo.
¿Ah, no?
A mí me han dicho que te olvides de delanteros.
Pero
yo
bueno,
creo que Asensio se le ha quedado a huevo la Juve. La Juve se va a Dybala.
Pero
¿sabes?
Paco, si el Madrid tiene Vinicius, Hazard, vamos a suponer por un lado, y por el otro le queda Rodrigo solo.
Yo creo que para que... y Hazard, y Benzema, y no sé qué, y Valverde, que va a jugar mucho ahí, porque bueno, al final tiene 7 centrocampistas el Madrid para el año que viene. 7. Si
oye, no United no juega Champions, ¿no?
No.
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 Ojo a eso, ¿eh? Es una
eso es lo que
es un hándicap importante para
lo que teóricamente sí. Retenía a De Jong, pero
lo pone mucha pasta el United.
Todos salen,
es el United, año estés en Champions,
es una marca, dicen.
Claro,
pero él
de hecho a Meni hay que decir algo, ¿no?
¿Qué quieres decir? Sí.
Hombre, quiero decir que que este muchachito, que no habrán sido las megapresiones de Mbappé, pero este dijo que iba a jugar en el Madrid y juega, ¿eh?
Sí, una cosa, pero quiero oírte decir, cuando ficha el City a uno de 80 o 90 millones...
No me copies la idea, que se lo dije ayer yo.
Ah, vale. Tuvimos, querido Juanma Castaño, tuvimos
no,
la misma...
¿Pones el grito en el cielo? No, sí, claro.
La misma millones.
Bueno, pues si me dejas hablar, le diré lo mismo que dije al Lama. No es decente comparar al City, al PSG con el Madrid.
No, no,
o
pero...
Cualquier,
pero
o con cualquier
100 millones.
100 millones, con cualquier equipo sometido a un control financiero. De un dinero que genera y que gasta él. Contra unos tipos...
Sí, pero que el Madrid se lo gasta.
Pero que se lo gasta...
Realmente se lo gasta. Pero, querido, se lo gasta porque lo genera. Como el Atlético de Madrid en su día se pudo gastar 126 en João Félix. Porque lo generó y porque tiene un control financiero que le permite llegar hasta un punto. En vez de ser 126, voy a decir 180, es probable que João Félix no jugara en el Atlético de Madrid. Entonces,
¿y cómo? ¿Qué va a pasar con João Félix?
No sé lo que va a pasar, pero acabo. Pretender igualar demagógicamente, absurdamente, al Real Madrid o cualquier club de fútbol con estos dos es hacer trampas al solitario. Queréis hacerlas perfectas.
Pero, Tomás, eso podríamos pensar otros clubs. En cuanto, por ejemplo, el reparto económico de la tele, pues tú dices, lo genera. Bueno, exacto. A lo mejor si hicieran un reparto diferente, veríamos...
Bueno, pero ¿cuál es el reparto diferente? O sea, vamos
bueno,
a ver
en Inglaterra, no, en quiero... Inglaterra, por ejemplo, lo hace.
Hay menos diferencia, bueno, claro.
No, es la misma. En Inglaterra también hay diferencia.
Pero el que menos gana mucho.
No es lo de España.
Tampoco se generan por derechos de televisión lo mismo en España que allí.
En España se ha corregido bastante. No. Antes oye, sí que era un abuso del Barça y del Madrid.
Por eso el Barça y el Madrid más. Están peleados con
a ver, que estábamos hablando de Tchouaméni. No,
escúchame, que acabo. A mí lo que me alucina del precio es que no es un titular. O sea, yo estoy convencido que no empieza como titular. Si el cuarto entrenamiento se lo gana, lo pondrá Ancelotti.
Es a 10 años vista, Chato.
Pero eso normalmente si le gastas 100 kilos es por alguien titularísimo indiscutible.
¿Tú dices que el que va a ser más sacrificado es Camavinga?
Es que yo creo que los minutos van a empezar siendo de los tres. O sea, Casemiro, Kroos, Modric. Y empezarán a entrar Tchouaméni. O Valverde primero, Tchouaméni después. Y que va a haber... menos minutos para Camavinga y me da penilla, porque es que me parece un jugador tremendo.
Es que Paco, que los precios los pone el mercado. O sea, claro, claro que si nos ponemos a analizar, pues evidentemente que este jugador no vale 100 millones o 80 más 20, pero que es que el precio lo pone el mercado. Es que si tú no lo pagas, lo pagaría el Liverpool o lo hubiera pagado
el... Pero que normalmente llegas ahí para poner un tío titular. O sea, el Liverpool, si lo fichas, es titular.
Para mí potencialmente es un titular.
Creo que para tu tranquilidad, a día de hoy, el Madrid ahora ya sí que tiene, claro que tiene dobles parejas que lo que no tenía antes. Vale. Es decir, Casemiro su pareja es Tchouaméni, Kroos su pareja es Camavinga y Valverde su pareja es Modric. Digo, si jugara un 4-3-3 y doblara
que Ceballos,
ahora,
la pareja.
Ahora mismo el Madrid que ha conseguido... bueno, pero yo creo que Ceballos va a ir también fuera. Ahora mismo el Madrid le falta solamente doblar parejas en dos posiciones que podría doblar. Una que es Carvajal en la derecha, que puede meter a Rüdiger en caso necesario. Y otra que es Benzema, que para mí está sin doblar. Se quede Borja Mayoral, Mariano o se quede Jovic. Los demás, el Madrid se ha equilibrado con los fichajes de Rüdiger y Tchouaméni.
Hay otra cosa que no podemos olvidar, que es que después del desastre de Mbappé, Florentino tenía que hacer algo de narices. Y tenía que...
Yo no creo que lo haya hecho, pero
no,
para nada.
Yo no lo vincularía.
Comentario
rechazado.
Simplemente decir que lo de Tchouaméni estaba desde hace 2 años, el Real Madrid está detrás de este jugador.
Como lo de Mbappé, Melchor, igual que con lo de Mbappé. Ya tenía casa en la...
Hombre, en esto tendrá razón Emilio. Si el Madrid llega a firmar a Mbappé, no ficha a Tchouaméni.
Y tanto que
por
lo
favor,
ficha.
Ese por favor,
que no. Y tanto por favor, que no lo ha fichado por tapar la no llegada de Mbappé.
Bueno, os pido por favor. Oye, una cosa.
Lo ha fichado porque tenía que hacer algo,
Emilio,
tenía que hacer algo.
Emilio, descansa un poco.
Qué equivocados estáis.
Sí, adiós. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el viernes?
Venga, no, 15 minutos. 15 minutos.
Y que el fútbol ahora mismo, Juanma, le da oportunidades a todos. El Madrid, entre Liga y Copa, son 51 partidos. Ancelotti ha hecho 43 alineaciones distintas. Entonces, claro, le da... Hay hueco para todos, que va a jugar mal los tres, seguramente.
Perdona,
sí.
Perdona, ¿ese dato cómo es?
Que en 51 partidos son 43 alineaciones diferentes.
Fíjate, pues yo tengo la idea de que Ancelotti juega con los mismos siempre.
Sí, se ha dicho todo el año que no rotaba.
Pues claro, es cierto que no rotaba. Pero igual hay otros entrenadores que rotan más no todavía. Pero que no va a coincidir ninguna de la jornada 13 con la de la 34 tampoco.
Pero que ha jugado con 15 o 16, que es como...
Claro, correcto. Pero que el fútbol actual da tiempo para todo. Para todos. Y el que se lo gane en el campo va a jugar.
Pero este jugador
es cambio que antes, y está la Supercopa también.
Claro, ya hay 5 cambios, con lo cual los jugadores van a jugar.
Y sobrar puede sobrar Ceballos ahora mismo, porque están doblados
dentro
del campo.
Pues da pena,
¿eh? También es un futbolista que uno duda si es un error ponerlo en el mercado, porque también es un jugador que ha aportado cosas este año, que se ha subido al tren en la última fase. Y estoy de acuerdo con Emilio en el sentido de que si hubiera fichado Mbappé, seguramente lo que no hace es pelear con Tchouaméni como
sí,
si fuera
coño,
lo
que tenía
que
como
hay en el mercado.
A lo mejor
tendría en mente a Tchouaméni, pues no sé, pues en el momento en el que hubiera sido una operación de mercado, como ha hecho muy bien con otras operaciones, gastándose a lo mejor 40
pero
50,
que no ha sido un
millones.
Rebote de como no traigo
que no, hombre, que no,
a
que
Mbappé,
lo tenían pillado,
ficho a Tchouaméni.
El que no puede fichar, porque era una cosa terrorífica de comisiones, era Haaland. Pero a este lo tenían puesto. Porque
¿ayer?
Si todo es normal en el transcurso del tiempo, Casemiro, Kroos, Modric irán al Bernabéu con sus nietos y seguirán jugando Camavinga, Tchouaméni y Valverde.
En el,
si todo es normal.
En la historia esta que montó Marca en Málaga del fin de semana, dejó entrever Tebas como que Rayola las comisiones las pedía de una manera y dijo, si el City ha aceptado, se ha metido en un problema. De una manera
que eso es lo que al Madrid le echa para atrás.
No sé lo que hay que leer, que fueran las Islas Caimán.
¿Qué va a ser? Claro, no va a ser en sobres. Pues las
nada clara.
Se facturarían,
no
¿sabes
tendrá,
dónde
City,
las comisiones?
Queridos, el City no tendrá ningún problema, como el PSG, para hacer lo que le dé la gana. Ponerlas en las
Está
Islas Caimán
que lo digas alguna
o en
vez,
las Islas Guas, Pitón.
¿Eh? ¿Alguna vez hay que decirlo esto del City y el PSG?
Coño, pues que es verdad. Porque es romper la baraja, Castaño. Si os da igual,
pero que
os da igual.
Escucha, déjalo ya. Si es que va a ser así.
Ya lo he dejado.
No, pero déjalo, digo ya, de para tu vida. Porque
no, para mi vida
vives,
no.
Vives amargado con el City y el PSG y obsesionado, déjalo,
sí,
ya está.
Absolutamente obsesionado. Ya está. Ahora Lewandowski.
Absolutamente obsesionado, por
ahora
lo
Lewandowski. Menos mal que decís que le ha mandado el himno del Barça al Barça. O sea, que ahora Lewandowski, porque se le pone al señor en las narices después de haber fichado lo que ha fichado. Que esto es normal.
El precio pues de Tchouaméni, sí creo que el Madrid echa el resto una vez que le falla a Mbappé, pero que el Madrid pensaba pagar 60 y ha acabado, sí, yo qué sé, igual son 90. Sí, pero os digo una cosa, entre 60 y 90, para nosotros la diferencia es de 30. Para el Madrid, a 6 años, la amortización es de 5 cada año.
Que
el Madrid,
hecho igual, Paco.
Entre 10 millones que hubiera supuesto al año, más el sueldo, ¿eh? Y 15, no es un problema, 5 millones.
O sea, son de los fichajes, Pablo, Paco, que dicen habitualmente que son amortizables prácticamente solos por 6 temporadas, ¿no? Entonces, además, es un fichaje estratégico de un jugador que pretendían los equipos más poderosos. Es un hombre que recupera mucho, es el perfil del centrocampista moderno, físico, poderosísimo, pero también...
Sí, pero de momento no va a ser
Pogba. A mí me recuerda a Pogba.
De momento no viene para ser
titular. Y bueno, también tienes la posibilidad de jugar con un doble pivote, como juega con Francia y con Pogba. Es un jugador muy interesante que si no lo fichas y te ves obligado a tener lo que pagar pierdes. Algo más de lo que pretendía, pues lo pierdes. Y llevábamos años diciendo que el Real Madrid tenía que buscarle un sustituto ya a Casemiro. Bueno, pues ya lo tiene ahí para mucho tiempo.
Gracias, pues, Melchor. Mañana nos cuentas.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Una cosa, Antoñito. Lo que no se veo que se mueva mucho es el mercado del Atleti, ¿eh?
No.
Está
no
la cosa, además, la cosita...
No hay dinero,
se va a mover muy despacito porque no hay dinero, porque la prioridad en el Atlético de Madrid antes del 30 de junio es sacar y no comprar, intentar sacar, hacer alguna operación, por ejemplo, Lemar, que cumple contrato el año que viene, que el Atlético de Madrid pagó 70 millones por el 70% de la propiedad del futbolista francés, como no lo venda ahora, el año que viene se va libre y yo no sé, a mí me da la impresión de que amortizado no está Lemar. O sea, que
se puede recuperar. Si le interesa.
Si puede recuperar la pasta. Y luego está el tema de Correa, que lleva 2-3 años que siempre se dice que puede salir, que no puede salir. Todo va a depender, me imagino, de que al club le interese una posible oferta y de que el jugador entienda interesante el destino que elija, ¿no?
Ha dicho Antonio una clave, 30 de junio. Ahí se cierran los balances de este año. Entonces, los que llevan las cuentas así un poco tirantitas, lo que interesa es, antes de voy a fichar un central que me pide el Cholo, es... ¿Qué puedo vender? ¿Cuánto saco? Cuadro las cuentas de este año, porque las otras, aunque me gasten en el central 50, pues las difiero en los 5 años del contrato.
Exacto.
Pero el Atleti seguro que va a intentar vender de aquí al 30.
Exacto. El balance acaba el 30 de junio y a partir de ahí borrón y cuenta nueva y empezar de cero con el límite salarial y con todos los límites. Pero fíjate que vuelven jugadores cedidos importantes, que en otro tiempo eran jugadores trascendentes dentro del equipo, Saúl. Por ejemplo, Saúl me dicen que se va a quedar. Así que
pero
vamos
Saúl en el Chelsea no ha rascado nada, ¿no?
Muy poco.
Nada. Muy poco, Saúl ha sido un jugador intrascendente en el Chelsea. Pero como bien dice Antonio, se va a quedar en el Atleti.
Sí, hombre, y además Saúl, sí, yo creo que... si se dan las circunstancias, Saúl es un jugador que puede darle mucho al Atlético de Madrid, como ya lo hizo
lo
en
su momento.
Lo que él quiera,
porque las condiciones tiene.
Claro.
Lo que él quiere adaptarse, lo que él quiere integrarse y lo que él quiera dar.
Y luego está el tema de Morata. Morata el miércoles vence el plazo en el que la Juve tiene que decidir si paga 35 o lo deja. Las negociaciones que hemos venido contando últimamente de la Juve con el Atlético de Madrid, el intento de abaratar ese pago, bien porque metía un jugador y pagaba menos como Moses Kean, o bien porque quería pagar a plazo, parece, y que no están prosperando, así que igual el miércoles el Atlético de Madrid tiene que se encuentra que Morata vuelve al club. Vamos a ver qué pasa. Salvo sorpresa de última hora, para mí en Italia...
Yo lo veo en el Atleti el año que viene.
A mí me encanta Morata. A mí Morata me parece que enchufado y con el cariño que necesita un jugador como él, es un tío que vamos, un pierna no es, porque ha jugado los mejores equipos de Europa y yo no creo que sean obras de caridad que hayan hecho esos equipos con Morata, ¿no?
Mira, Saúl ha jugado 12 partidos de titular, 23 en total, pero de los 12 de titular yo creo que debe terminar 2. Y los minutos de los 23 han sido...
Lo ha quitado además Paco en muchas ocasiones señalándolo. Lo ha quitado hasta en los descansos.
En el debut yo creo que lo ha quitado al descanso.
Sí, muchas veces lo ha quitado.
Y luego hay dos chavales jóvenes, que me gustaría hablar de ellos, Rorro Riquelme y Sergio Camello en el Mirandés, han hecho un año tremendo. Y yo no sé por qué el Atlético de Madrid volverán para hacer la pretemporada, me imagino. Pero no sé por qué no hay un planteamiento claro y serio de contar con ellos. Son dos chicos que, insisto, este año en segunda división la han roto.
¿Visteis ayer al del Deport? Tiene una cantera de pequeños
buenos. Mario Soriano lo conoce bien.
Mario Soriano. Muy bien.
Bueno, es que yo los conozco a sus tres.
También, sí. han jugado con mi hijo, la Juli, los tres. Sí. Usted, yo a Paco siempre le hablo de Camello. Camello lleva el gol en la sangre. O sea, este es un, entre comillas, Raúl. Riquelme es un escándalo en el mano a mano. Y Soriano es un talentoso tremendo. Lo que pasa es que yo creo que los tres, van a volver a ser cedidos. A Camello y a Riquelme se le buscan equipos de primera división porque tienen oferta para jugar cedidos en equipos de segunda. Mario Soriano, si hubiera subido el Depor, se hubiera quedado en el Depor cedido. Pero ahí la cuestión de estos chavales, que repito, los tres son buenísimos, ¿qué es mejor? ¿Que se queden en el Atleti y no jueguen?
A Cornellà.
O que se vayan a jugar.
Solo puede responder Simeone.
Pues
si le gustara alguno, ya lo habría dicho. Claro. El club habría dicho que se vengan conmigo de pretemporada.
No, si se van a ir de pretemporada, Paco. Pero el problema es que luego, una cosa es que te gusten y otra es que luego los puedas poner. Yo de esos tres, al que creo que tiene más opciones de jugar con el Cholo es Riquelme.
Pero Manolo, hay un caso parecido, que han salido 3-4 buenísimos en el Barcelona. ¿Y por qué han salido? Porque los ponían.
Porque han hecho de las necesidades. Gavia,
sí, Pedro. Pero los ponían porque llegó un momento en que la crisis económica era tan grave que tuvieron que poner a chavales.
Amigo. Eso pero de claro, que han salido, es verdad, tiene su parte de razón, el que han salido porque los ponían. Pero ha habido muchos experimentos y que han tenido que abortarse. Claro. O sea, al final, el que da pases, como en el toreo, da pases y se acaba siendo torero. Pues estos chicos, si no tienen opción en Atlético, lo que dice Manolo, está bien
que cumplan
partidos fuera de aquí. Y tú no te preocupes que si los chavales demandan jugar en el Atlético de Madrid al nivel del Atlético, en Champions League, con la exigencia del Atlético, acabarán jugando en el Atlético tarde o temprano cuando tengan avales en otros equipos de más entidad que el Mirandés. ¿Qué puede pasar que haya quien dé un salto gigante como el que ha dado Gavi o que el que esperas tú de estos chicos? Puede pasar que eso suceda, pero no es lo habitual.
Si los han seguido todo el año en Miranda, en el Mirandés, se dan cuenta de que son dos chicos por los que merece la pena apostar.
Pues hay entrenadores que tiran de la cantera y otros que no.
Y el Cholo no,
si
es,
el Cholo no tira de
no es, no es, no es un tipo que recordaremos porque sacó a unos cuantos, o sea, no escaparon.
Sacó una buena generación de jugadores.
Sacado varios,
claro.
Pero también va
Saúl,
claro,
Tomás.
Pero, el problema es como todos los equipos. El problema es decir, ¿qué hago? ¿Invierto por un chaval que me ha salido de la cantera o traigo a Carrasco,
que es
titular
es
en tal? ¿Qué hago? ¿Invierto por un central de la cantera o me traigo a uno del Español que vale 22 y que ha jugado ya en primera? ¿Y me lo pueden pagar? Pues pido al del Español que ha jugado en primera.
Pues no, hay que invertir por un central de la cantera, Manolo.
No, digo, un central digo o un delantero.
No, central.
Por ejemplo, mira, Cuña, que es un pedazo de futbolista, es jovencísimo, Cuña, ¿eh? Cuña creo que tiene 23 o 24 años, no creo que tenga más. Un chaval muy joven. Pues seguramente que si Cuña se hubiera criado en la cantera del Atleti, a lo mejor no estaba en el Atleti.
Pues sí,
pero
es así.
Como viene de fuera,
la prueba es ya feliz.
Lo que decía antes.
Canterano portugués.
Sí, lo que decía antes, Albelda. Espera, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Raúl.
El Madrid ha vendido a Varane, Reguilón, Achraf, Odegaard y Marcos Llorente para poder intentar fichar a Mbappé. No van a fondo perdido. Lo de Mbappé no es un fracaso. Fracaso es no poder ofrecerle a Gavi una renovación decente. El Madrid es campeón de Liga y Champions. Este año las críticas no se sostienen. Creo que el delantero suplente debe ser RDT, canterano, no muy caro, y te quitas a Jovic, Mariano y Mayoral de encima. Si Asensio diera el nivel de estos partidos con España, tendría opciones de pelear el puesto en el Madrid. Le falta creerse capaz y ser más regular. El Bayern de Múnich debería ir a por Gavi, que le están tocando mucho a Lewandowski. Yo al menos lo haría. Y dice un oyente, mi sobrino me ha dicho que todos los madridistas que trabajan con él no querían que ganara España. Y eso es por Luis Enrique, me parece brutal. Y hay otro oyente que habla del
gol. No, se ha escrito el enfadado, ¿no?
No. Está esperando.
Es que apagó la radio.
Pero sí que nos ha escrito un oyente sobre el concierto de Manu Carrasco de anoche.
Ahora que habláis de la música, no vea la tralla de ayer. No vea ardita que pasé yo ayer con el coche dando vueltas para arriba y para abajo, con la calor que hacía, todos días, hasta las 3 de la mañana, llevando gente por el Manolito Carrasco. Váyate al Manolito Carrasco. Oh. Bueno, y este huevo Alejandro Sanz en el Estadio Orbeti. Bueno, a ver si es verdad y no entra aquí guita buena en la ciudad, que hace falta la gallina.
Guita buena. Bastante. Vale, pero entonces, es que al principio pensé que se estaba quejando de la cantidad de viajes, pero eso es bueno, hombre, eso es trabajo y eso es economía. Eso es vida.
Cada semana uno.
Eso que era un simpático taxista, ¿no?
Sí, efectivamente, o de alguna aplicación de estas de conductores, no lo sé. 1:17, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Perdón, tiempo
de juego. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
1:21, hora menos en Canarias. Tiempo de Juego, Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. En este tramo participa también desde A Coruña Germán do Barro. Hola, Germán.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo está A Coruña?
Mal. O sea,
es increíble.
El silencio de sepulcro, es como si estuviese de luto, la ciudad está callada. Tú date cuenta de un dato, es la primera vez en toda la historia del Depor, la primera vez en toda la historia que va a jugar tres temporadas seguidas en lo que es la tercera categoría del fútbol español. Así que imagínate la dimensión del palo. Todo vendido desde el jueves, un ambientazo brutal, la afición, vamos, es que no le puedes pedir más, 30,000+ personas, pantalla gigante, tal, y llega el palo, y es que el Depor en los últimos años, chico, está condenado a sufrir. Mira, desciende, pierde por un gol el ascenso a primera contra el Mallorca, había ganado 2-0, palma 3-0. Baja en segunda con 50 puntos, la puntuación más alta con la que se ha bajado, y el lío del Fuenlabrada. 2 años incapaz de volver a segunda. Y ya no me voy a lo del penalti de Jukic, a los descensos en Riazor contra el Valencia, contra la Real. Imagínate, el Deportivismo lleva 8 años de penitencia. Está, iba a decir, fastidiada.
Sí, sí. Y las fases de ascenso de los próximos 2 años siguen siendo en Galicia.
Sí, sí, sí. Puede modificarse hasta el 30 de junio, tengo entendido, pero en principio están asignadas a la Federación Gallega de Fútbol. O sea, hasta 2024 sería en Galicia.
A mí, por cierto, no me gusta nada esto.
A mí tampoco.
Me parece una vergüenza.
Es una vergüenza.
Es una vergüenza tremenda.
Es una cosa tremenda. Que se pueda hacer eso es increíble.
Pero, Emilio, te voy a decir una cosa. No le gusta a nadie. No le gusta ni a la afición del deporte.
No, pero es que yo creo que
lo que me encabrona.
No es que no te guste.
No, pero escucha, lo que me encabrona y lo que me parece terriblemente injusto es que se haya dicho a los cuatro vientos, al Depor se lo ponen en bandeja. Joder, es que juega en casa. Es que no sé qué.
El año pasado se jugó en Badajoz y nadie dijo nada.
Exacto.
Sí,
no
sí,
pasa
también.
Nada.
Y
este año. Escucha, pero te voy a decir.
Hace dos años en Marbella y perdió el Marbella.
Eso es. Y este año, ¿dónde se va a jugar la fase final del Alep, por ejemplo? En Girona. Y participa el Girona. O sea, es que el Depor no tiene culpa de esto. La Federación Gallega lo pide, se lo asignan, se lo conceden por 3 años. Es que a lo mejor la próxima temporada vuelve a pasar lo mismo. Y jugará en casa el Depor, el Racing de Ferrol, el Pontevedra o el Celta B o al que le toque. Pero es que esto no le gusta a nadie. A nadie. Pero el Depor no lo ha pedido.
Para el Depor, Germán, es mejor jugar en tu casa la
hombre, claro. Es que si tú a mí me dices...
Bueno, o no.
Sí, hombre, sí, sí, sí.
Hombre, sí, hombre, sí, 27.000 personas tampoco está mal.
Que sí, que sí. Hombre, no yo os digo mejor, una cosa. A mí me dais...
Bueno, no lo sé. El Marbella no subió, el Badajoz no subió y el Depor no subió.
Pero a priori...
O sea, y el Celta B tampoco. Ni el Racing de Ferrol tampoco.
Es mejor.
Escucha. Y el Granada este año
en teoría,
descendió
sí.
Jugando en casa, que lo tenía mejor, y al Eibar le dio la vuelta el Girona en Ipurúa y todo eso. Pero si tú a mí me das a elegir, si lo metes el año que viene, ¿prefieres jugarte la vida en casa o en Badajoz? Ya que está ahí Antoñito.
No es una regla de tres eso de que no juegas en esto y lo tienes a favor. Bueno, pues hay muchos más casos.
Siro,
de
que no lo tienes en contra, Siro.
Siro, lo tienes a favor. Otra cosa es que lo aproveches.
No, pero tú imagínate que empieza la temporada, para el Depor empieza la temporada y te dicen, no,
que sí, hombre,
el
5 sí,
el 5 de
ahora,
junio,
sí.
El 5 de junio, si ganas un partido en Riazor con 37.000 personas, subes. Sí. Joder, macho.
Ahora en el fútbol está pasando mucho esto,
sí, pero, sí.
Por ejemplo, en Europa, el equipo que organiza la final de la Champions no la juega. O sea, sí, sí, sí. Y mira que, ha habido...
que ahí necesitas clasificarte, Juanma. Aquí ya está el Depor metido en él. O sea, es
distinto. No, Cañete. El Depor podría haber ascendido directamente, que es lo que pretendía. Claro. Y durante buena parte de la temporada fue líder del grupo hasta que le superó el Racing de Santander. En ese caso no disputaba la fase de ascenso en Galicia.
Quiere decir, organizar una final de Champions no es sencillo, porque es llegar a una final de Champions no es sencillo para nadie, ni para los que lo han ganado muchas veces.
Aquí estamos
hablando de que el Depor no es responsable, como bien dice Germán, y no hay por qué meterse con el Deportivo, no tiene nada que ver en esta película.
Tal cual, por supuesto.
Pero que el Deportivo de La Coruña está jugando una fase de ascenso, que lo normal es o ascender directo o fase de ascenso en tu estadio con tu gente.
Pero una cosa, Cañete, abundando en lo que decía Juanma, sí, claro que es favorable, pero lo que decía Juanma ahora, por ejemplo, asignan final de la Champions, París. Llega el Paris Saint-Germain, ¿quién le va a decir, coño, se lo han dado para que juegue en casa? No, o sea, no, eso se asignó unos meses antes. Si llegan a la final y juegan en casa, les ha tocado, chico. Claro, ha pasado, en Sevilla jugó el Barça contra el Estagua de Bucarest.
Lo que pasa es que tampoco cuesta nada elegir un lugar neutral cuando se decide.
Sí, pero
no se sabe quién va a estar.
Pero se puede elegir con tiempo. Pero Antoñito, se puede elegir con tiempo.
¿Qué decías, Paco? Perdón. ¿Qué decías, Paco?
Que están representadas todas las provincias. Yo creo que la crítica del Albacete, del Nástic y tal, no es al Depor. Es a que la federación no espere a ver quién juega.
Claro.
Pero Paco, es que ni eso, Paco. Yo creo que la crítica va porque hablamos de una categoría que desgraciadamente no han podido tener los ingresos que querían, con lo cual lo que piden es, oye, los playoffs a ida y vuelta y jugar con nuestra gente. Claro, o bien ha ido bien la vuelta.
Claro, matas el componente ese del fútbol local, de jugar
claro,
en tu casa.
Claro, porque es una categoría que
el Villarreal y el Nastic están muy sufrida, a una hora de coche.
Claro, es una categoría muy sufrida y lo que quieren es, oye, llega el momento, la verdad, ostras.
Son muy bonitos esos partidos.
A nuestra gente, David, que está todo el año apoyando, pues
yo
oye,
te entiendo,
hay que darles...
David, pero si se está hablando mucho de los calendarios que están asfixiados y se inventan, a mí me parece un invento interesante, un playoff, que lo hacen en todos los deportes, para acabar decidiendo quién sube o quién no sube, tampoco está tan mal pensado, no es una barbaridad.
Horroroso,
¿no?
Está
mal ejecutado y mal pensado.
A mí, en la fase final...
Hay que ver las dos cosas. Las entradas,
si para ti está bien pensado ver partidos con 100 personas, claro, de gente que había jugado...
Está bien pensado organizar algo que no sature el calendario.
No, pero que había partidos con 100 personas y eran partidos definitivos. Definitivos de la temporada. Eso es un fracaso.
Tres partidos se están librando. Van a jugar tres en vez de seis el que ascienda.
A mí la fase final así me parece muy atractiva para el que no está metido. Porque el que está metido quiere estar viendo a su equipo. Y si te pilla lejos... No. Pero, por ejemplo, en Inglaterra se hacen todas en Wembley, así que aquí estamos contra el centralismo y todo esto. Y allí va Tokiski. Pero da igual los ascensos de tercera que de segunda. Se llena Wembley. Dice, pero ¿cómo va a tener Nottingham Forest 50.000 o 45.000 tíos? Pues hay 45.000 tíos.
Ya, pero no es España.
Madrid, por ejemplo, perdón, que parece un mensaje centralista.
Está en la misma distancia de todos los
equipos. Claro, le pilla a todo el mundo.
Claro.
Conviertes en una fiesta, Paco, la fase final.
Inglaterra si son esa fase las final, finales de la fase de ascenso. Las
pero si esa fase final...
Es de vuelta.
Pedrito, perdona. Si esa fase final se celebra en Madrid, por ejemplo, yo te digo que del Depor, es que estoy seguro... Van 20.000,
seguro,
a Madrid. Van 20.000.
Vamos hablando, Dobarro, gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Suancar, jefe.
Muy buenas.
Eres la piedra angular de los deportes, lo he dicho antes, porque dependemos de ti con la final de la Liga CB, que vamos a contar en COPE desde mañana. Lunes, miércoles y viernes, los tres primeros partidos de la serie, que a lo mejor son los tres últimos, esperemos que no, que veamos una serie larga. Recordemos al mejor de cinco. Esto empieza mañana en Barcelona.
Sí.
El miércoles en Barcelona y viernes Madrid.
Sí, efectivamente. Eso la ACB. Y el fin de semana, el Girona-Tenerife, que es lo que en este momento más interesa al deporte español, no tengo la menor duda.
¿Y si hay cuarto partido en Madrid, es el domingo también?
No, el cuarto partido
sí, claro.
La semana que viene. Ah, no,
sí. El cuarto es Madrid y el quinto Barcelona.
No, pero a las 6 de la tarde, sí.
Domingo.
Y el playoff a las 9 de la noche.
¿Y qué vas a hacer?
¿Tú qué crees? Al Wizzing Eleodoro
Tenerife.
Al Wizzing Eleodoro Rodríguez López. Vale, sí, vale.
Sí. Oye, pero una cosa, déjame decir una cosa sobre esto del playoff de segunda B o de la primera federación.
Deprisa, Juancar, que estamos acabando, ¿eh?
Sí, pero que es una barbaridad, en mi opinión, hacerle esto a los equipos de la primera federación. Porque los partidos que hemos visto, salvo los del Depor, todos con 500 espectadores, 300 espectadores, y eso se hizo en su momento, lo de Marbella, lo de Badajoz, por la pandemia, pero es que ya no hay pandemia, y si la hay, por lo menos no obstaculiza que se jueguen los partidos. La Real Federación Española de Fútbol debería de replantearse este tema, no porque el Depor haya querido jugar en casa, ni el otro, ni el de la moto, sencillamente porque es injusto que tú te pegues una liga ahí jugándote el playoff si no has podido ascender directamente, sí, y luego no puede ir tu público ni siquiera a verte. Eso me parece una barbaridad.
Y tal cual. Y la federación también debería saber que los partidos hay que televisarlos. Es decir, estos partidos tienen que verse.
Hay un hilo muy bueno y muy recomendable de Alex Quintanilla, jugador del Nasty. No se mete con nada de lo mañana, de la a su equipo.
Mañana le vamos a llamar. Mañana le vamos a llamar.
Propone muchas mejoras.
Sí, propone mejoras y tal. Pero, entre otras cosas, lo que tiene que hacer la federación es eso. Que estos partidos se vean en una televisión. Y, segundo, que se vea la Sub-21. Que ya hemos dado por normal que no se ve tampoco la Sub-21. La Sub-21 jugó el otro día en Melilla, me parece que jugó en Ceuta, no me acuerdo dónde jugó. No lo televisa nadie.
Esto Cosmos...
Pero te voy a explicar por qué, Juanma. Es que no lo televisa nadie porque nadie paga esos derechos. Pero yo creo que es un error no darlo, porque aunque los regales esos derechos... La ayuda que tú le das al fútbol metiendo esos partidos en
abierto... Claro, porque entran patrocinadores. Claro, es que si tú no televisas a un equipo, no vas a encontrar una empresa que se anuncie en esa camiseta, que ponga vallas publicitarias en esos campos.
Bueno, ¿tienes? La primera ref la da una televisión que se llama Footers y que tenía un conflicto gordo por el secuestro.
No,
porque le han secuestrado los derechos.
No.
Y hay una sentencia... Bueno, pero le han secuestrado los derechos de Footer que tenía comprados y hay una sentencia que le quita la razón a Fuchs, que era el fondo que se alió y que se...
Ayer la daban los dos y en los dos se cortaba.
Sí, eso no es de recibo, no es de recibo.
Lo de Footers es una broma, de verdad. O sea, yo lo he seguido toda la temporada y se corta 15 veces.
Eso sin saber lo que es Footers.
15 veces.
Eso es una broma.
No, una broma no. Yo he sido espectador y ayer se cortó 15 veces. Y durante la temporada se ha cortado 40 veces cada partido.
Sí, cuando pusiste Footers el otro día que me dijiste el Depor, no pudiste ver ni un minuto.
Bueno, lo mismo, pero ¿qué pasa? A ver, Suáncar, cerramos rápido.
Sí, te quería decir que algún día tendríamos que hablar de toda esta reestructuración del fútbol español, que al final, por muy buena intención que haya habido...
¿Mañana?
Mañana mismo.
Mañana, en serio. Mañana en el partidazo.
Por muy buena intención que haya habido, los equipos de primera federación las pasan canutas económicamente.
Que sí.
Y los de la segunda no se saben ni dónde están. Mira el Marbella, terminó bajando en año de pandemia 3 categorías. Eso es una barbaridad.
Mañana hablamos, Suáncar, un abrazo.
Bueno, mañana hablamos.
Tenéis que responder muy rápido. Paco, ¿con Tchouaméni, Camavinga y Valverde, el Real Madrid tiene el centro del campo más físico del mundo?
Pues por ahí, sí.
Lama, cagadón de Unai Simón, De Gea, vete a tu pueblo. ¿Cuál será la frase de este Mundial?
Unai Simón para el penalti definitivo y somos campeones del mundo.
Grande. Guas, ¿son poco 80 millones por Tchouaméni?
Un regalo.
Rico, si Laporta ha llevado al Barça a la UCI, ¿crees que el año que viene lo pasarán a planta?
Dios quiera que sí.
Emilio, después de ofrecer el Camp Nou para jugar pachangas, ¿cuál será la siguiente palanca que activará Laporta para fichar a Leao?
El palabra grana.
Palomar, ¿quién ha sido más importante en la historia del Madrid, Roberto Carlos o Marcelo?
Uf, muy buena pregunta, ¿eh? No lo sé.
Siro, ¿renovarías a Asensio o ficharías a Gabriel Jesús?
Yo renovaría a Asensio y le daría 5 años más.
Albelda, ¿como jugador eras un lindo gatito o un león? Es que se lo preguntaron a Gattuso el otro día.
Una mezcla.
Depende de dónde, ¿no?
Exacto.
Cañizares, ¿quién debe ser el portero titular de la selección española en el Mundial?
Unai Simón.
Antoñito, ¿cuál sería tu fichaje soñado para el Atleti este verano?
Lewandowski.
Muy bien, ¿eh? Oye, muy bien todos, ¿eh? 1:34, gracias, compañeros. Señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana 11:30 nos encontramos en el partidazo. Ahora llega Arjona a hablar con corresponsales de zonas de conflicto, con compañeros, con periodistas. Algunos han estado incluso secuestrados. Ahora lo cuenta, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.